Boas tardes e benvidos a esta sesión inaugural da terceira edición do curso superior de Administración Electrónica que organiza a Escola Galega de Administración Pública. En primeiro lugar, pedimos disculpas porque, ao parecer, hubo algún pequeno problema de comunicación con todos vós no relativo á hora de comezo desta sesión. Do mesmo xeito, penso que non vos mandaron toda a información relativa a como vai ser o funcionamento da plataforma que vamos a empregar para a parte de teleformación, a parte de formación a distancia. Vou vos comentar brevemente como será isto. Todos coñecedes a página web da EGAP, www.egap.xunta.es. Dentro deste apartado hai un subapartado para formación e dentro del está o acceso á teleformación. Cando accedas á teleformación, vos vai pedir un usuario, un contrasinal, o usuario será o vosso DNI. De todos xeitos, mañá por la mañá, os responsables de formación da EGAP vos mandarán un correo electrónico con toda a información relativa a este proceso. Introducindo o vosso DNI ou contrasinal que se vos indicará, tedes acceso a todos os cursos nos que estedes matriculados na EGAP, en concreto a terceira edición do curso superior de Administración Electrónica. Aquí tedes todos os contidos de teleformación, material de apoio, como poden ser ligazóns a páxinas web, material de PDF de apoio, vídeos, etc. E, sobre todo, os temas importantes, que é o foro de novas, no que vos podedes comunicar tanto cos titores como conmigo, como cos distintos membros, os distintos participantes do curso, como o acceso tamén ao listado de participantes para enviar mensaxes privadas entre vos. Sobre todo, isto está máis enfocado de cada aos titores, vale? Calqueira dúbida, calqueira cuestión, calqueira preocupación que teñades, non la podedes comunicar a través destes medios. Lembrade, o tema do foro será público para todos os participantes e o tema dos mensaxes será privado solamente entre os dous participantes nesa conversa. Como vos decía, e como xa sabedes, o curso está estruturado en tres módulos. Este primeiro módulo que iniciamos hoxe está baseado sobre todo nos fundamentos e tecnoloxías de sistemas de información e para que os que non teñades formación tecnolóxica coñezades un pouco tamén cales son os componentes básicos no ámbito tecnolóxico que sustentan a administración electrónica, temas como sistemas de información, redes de comunicacións, certificados digitais, que é unha asignatura digital, e conceptos avanzados tamén como poden ser o Open Data ou o e-goberno. O segundo módulo será un módulo baseado sobre todo no sustrato legal, en toda esta normativa que aplica a administración electrónica, como é a Lei de Acceso Electrónico aos Cidadáns aos Servizos Públicos, como é o decreto que rixe a administración electrónica na Xunta de Galicia, ou como son decretos como o Esquema Nacional de Interoperabilidade, o Esquema Nacional de Seguridade, a Lei Orgánica de Protección de Datos, é dicir, toda a normativa que ten que ver coa administración electrónica. E xa por último, o último dos módulos, sí que terá unha componente máis presencial, máis práctica, máis tangible, na que poderedes ver todos os conceptos antes aprendidos e antes xa citados, en o que terá lugar tamén aquí na EGAP, na Escola Galega de Administración Pública, a partir de xuño, na aula de informática, en a que tamén expertos, sobre todo da ANTEGA, da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, así como de concellos e de outras administracións do Estado e de outras comunidades, virán a contados de primeira man tamén cale o estado da arte das tecnoloxías que teñen que ver coa administración electrónica. Cada un dos módulos, ademais, está acompañado por unha sesión presencial, unha sesión magistral, no que expertos comentarán tamén un pouco as súas experiencias, a súa visión de todo o que ten que ver coa administración electrónica. En este sentido, temos hoxe a sorte e o privilexio de contar con Pablo García Mexía, que falará sobre dereito e internet. Pablo García Mexía, letrado das Cortes Xerais, ademais de letrado da Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, é director e cofundador de Sintagma, Centro de Estudios Estratégicos, e doutor en Dereito, profesor asociado de Dereito Constitucional na Universidade Carlos III de Madrid. Do mesmo xeito, foi director de Goberno Interior do Senado entre os anos 2002 e 2004 e secretario xeral da Asamblea de Madrid entre 1997 e 2000. Exerceu tamén como director de Relacións Parlamentarias do Congreso dos Deputados entre os anos 96 e 97. É autor de numerosos libros, de numerosos artigos en distintas materias, e tamén colaborador nos últimos meses no ABC, na columna que ten con moito interés tamén adicado a todo o que ten que ver con dereito e internet. A súa conferencia versará sobre dereito e internet, máis polo miúdo fará un percorrido polas orixes históricas e os principios do dereito da rede, os principais contidos e os retos de futuro, como son os dereitos e liberdades, a xurisdición e normas internacionais, a ciberdelincuencia ou a responsabilidade dos intermediarios, entre outros. Sen máis preámbulo, dou paso a Pablo García Mesía e agradezco enormemente a súa presencia neste curso.
No sé si... Sí, perfecto. Muchísimas gracias a la GAP y muchísimas gracias también a Fernando Suárez. Gracias también a ustedes por su presencia. Estaba a pensar que posiblemente podía hablar un poco de galego, pero veo que ahora se está produciendo una mezcla entre galego y portugués que a lo mejor no es lo ideal. Ahora me estoy dando cuenta realmente de que este idioma que a mí me encanta y que entiendo perfectamente, porque la verdad es que lo entiendo perfectamente, es difícil de hablar. Acabo de verlo en este instante. Bueno, es un placer estar con ustedes. Efectivamente, mi cometido es, en los próximos minutos, hacer un recorrido. Yo no sé si se me oye el vibrador. Pues casi es lo ideal. A lo mejor lo dejo ahí. Hacer un recorrido por un maridaje que no es sencillo, como es el que se produce y que... Ah, estamos grabando un plano. Isto da tecnoloxía... non é fácil. Un mareaje, os decía, que no é sencillo, como es el que se produce, el que se viene produciendo desde no hace muchos años, ciertamente, desde que aparece Internet en el gran público, entre Internet y el derecho. Dos áreas que casi me atrevería a decir, a lo mejor hasta se han venido produciendo, generando una cierta alergia mutua, motivada por toda una serie de razones, probablemente vosotros mismos conocéis. De hecho, sois gente, hemos estado indagando sobre vuestras procedencias, vuestras formaciones, digamos de las dos orillas, o de las tres, podríamos decir, orilla tecnológica, orilla jurídica, orilla a lo mejor puramente administrativa, ¿no? Y no es sencillo, no ha venido siendo sencillo en modo alguno casar esas dos realidades y que una y la otra se vayan entendiendo y se vayan acomodando. Por otro lado, claro, pensad, los que sois juristas, sobre todo aquí me vais a seguir con perfecta facilidad, ¿no? Derecho romano, pues estamos hablando de 2000 años de evolución. Derecho civil, a raíz precisamente del derecho romano, estamos hablando de otros miles de años de evolución, ¿no? ¿Y esto cuándo ha llegado? Esto ha llegado en el gran público, entre el gran público, hace 15 o 20 años. Por lo tanto, estamos ante, por una parte, y volveremos sobre esto inmediatamente después, una realidad compleja, pero a la vez enormemente reciente. Y claro, de alguna manera los que nos dedicamos a estos temas, pues tenemos en ocasiones hasta la sensación de ser una especie de pioneros, exploradores, rompedores de terrenos hasta ahora no hallados, ¿no? Eso es enormemente estimulante. Por cierto, aprovecho para animaros a algunos si queréis seguir profundizando en estos temas, pero por otro lado tiene sus dificultades. Claro, cuando uno está analizando un concepto jurídico que tiene 2000 años, se encuentra cómodo por todo el trabajo que han hecho a lo largo de esos años juristas que le han precedido, o científicos que le han precedido, o aplicadores del derecho que le han precedido. Pero cuando uno se encuentra, no sé, ante el phishing, que lleva unos años entre nosotros, se encuentra ante un contrato electrónico, que lleva unos años entre nosotros, apenas, o se encuentra ante, un comentario online, por ejemplo, una red social, pues claro, dirá, no, es que es un comentario, y lo que se ha venido produciendo a lo largo de miles de años son comentarios, sí, pero es que esta vez es una red social, y eso puede implicar a lo mejor algunas cosas que singularizan ese comentario en sí, ¿no? Pues ahí está la dificultad, ahí está también lo estimulante del problema de la cuestión, ¿no? Por otro lado, mi misión, entiendo, Fernando, creo puede ser introducir este curso en estas dos grandes facetas, ¿no? Es decir, de alguna manera también hacer ver, se va a dedicar precisamente el curso a la administración electrónica, daos cuenta, fijaos, administración y electrónica, es decir, ahí tenemos de alguna manera esos dos polos enfrentados, ¿no? Por un lado, realidades más juridificadas, por otro lado, realidades puramente tecnológicas. Entonces, probablemente lo que comentemos hoy, y yo voy a tratar de probablemente también, si lo consigo, dejar algún margen al debate, sirva para centrar los temas que ya con mucho más detalle iréis comentando a lo largo y estudiando a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que podríamos pasar ya. Fernando se ha ofrecido amabilísimamente a ir pasando, con lo cual pues yo te estoy muy, muy agradecido. Bueno, decía Fernando muy correctamente, vamos a hablar de historia, Luego vamos a hablar de una serie de fundamentos. Podríamos, me voy a atrever, a tratar de sentar algunos fundamentos de lo que podría ser el derecho de la red. Luego hablaremos de contenidos, más someramente quizá, porque es más sencillo. Y al final hablaremos de retos de futuro, es decir, en qué medida esa aventura común que ya es ineludible entre tecnología y derecho, entre juristas y tecnólogos, pues nos va abriendo brechas de especial interés, que son las que nos referimos precisamente para cerrar. Bueno, abrimos. Aquí, en estas notas históricas, es donde precisamente se observa con especial claridad esta idea que os lanzaba ya de esa suerte de alergia, ¿no? Porque, de hecho, el primer encuentro, ¿no? Pues no fue precisamente un flechazo. Cuando Internet llega al gran público, año 94, 95, lo que se encuentra es un... lo que se encuentra desde el ángulo social, si queréis, es una advertencia muy clara. La red nace, y lo veremos un poquito después también, sin necesidad de derecho, sin necesidad de normas jurídicas, casi sin necesidad de poder público, de poder político por medio, fijaos. Y, claro, eso hace que quienes eran sus pioneros, fundamentalmente tecnólogos, pero también algunos personajes pues más o menos activos en el mundo social, próximo a los entornos académicos, tecnológicos, universitarios también, donde Internet nace, sobre todo las Californias de los 70s, de los 80s, esos fueron los orígenes, pues como os decía, no fue saludado, digamos, ese encuentro de un modo en absoluto pacífico. De hecho, lo que los primeros estudiosos, sobre todo eran sociólogos, del fenómeno de Internet como episodio social, dijeron fue, vamos a ver, esto es una realidad que, como os decía, ha nacido sin necesidad de poder y sin necesidad de derecho. Señores gobernantes, señores políticos, ordenamientos jurídicos del mundo, manténganse al margen. No han sido necesarios para que esto apareciera, por lo tanto, sigan ustedes al margen. No es preciso que interfieran en modo alguno. Es por lo que este tipo de corrientes que se empezaron a materializar, sobre todo y fundamentalmente los Estados Unidos, por dos razones. Una, tenía que ser Estados Unidos porque es fundamentalmente los Estados Unidos donde Internet nace, aunque hay episodios europeos interesantes. Por ejemplo, las aventuras, casi podríamos decir, del National Physical Laboratory en el Reino Unido, o la red Cyclades en Francia, incluso la red de la Telefónica de España, a comienzos de los 70, pero es verdad que el origen fundamental de Internet se produce en los Estados Unidos a partir de los finales de los 50, 60, 70. Y por otro lado, esta reacción, si queréis, tan virulenta, cuasi ciberlibertaria, podríamos decir, y así ha sido etiquetada por sus críticos, tenía que producirse allí porque responde en gran medida a su tradición, si queréis, teórico-política, ¿no? Y politológica en general, muy basada en el republicanismo casi municipal, muy basada en el contractualismo pactista, que recela inmediatamente de cualquier poder que no esté justificado, que no esté consentido. Esta sería la clave. De hecho, os llamo la atención sobre un texto muy simbólico, que es la llamada Declaración de Independencia del Ciberespacio. Fijaos cómo se tira de la teoría loquiana, cómo se tira de la teoría jeffersoniana, de la propia Declaración de Independencia Americana, y se le pone al final esta especie de motete, bueno, ciberespacio. Precisamente para apelar a eso. Derechos, gobiernos, quédense. Solo desde Estados Unidos se podía haber hecho algo así. Por cierto, esta tesis no tuvo en modo alguno predicamento, insisto, hablo de mediados de los 90, entre nosotros. Mira, aquí, por las razones dichas, solo que dándoles la vuelta, justamente por lo inverso, no podía producirse esto. Nuestros episodios tecnológicos eran más concretos, no tuvieron tanto éxito como ARPANET, que era la madre de Internet. Y, por otra parte, en Europa nunca se cuestionó de un modo tan claro como en Estados Unidos la necesidad de regular determinadas realidades por nuevas que fueran y por revolucionarias que fueran. Y, desde luego, esta venía siendo revolucionaria ya a partir de mediados de los 90. Y ahora estamos viendo hasta qué punto, hasta el punto de que nuestros jóvenes les preguntas por Internet y lo que supone en sus vidas y te dicen, no, encuesta de hace apenas un par de años. Es tan necesario como el aire o el agua. absolutamente central en nuestras vidas, absolutamente protagonista, insisto, en vida humana en lo que se refiere a su faceta privada y vida humana en lo que se refiere también a su faceta pública, es decir, en las dos, clarísimamente. Y os diría, central, pues a lo mejor hasta más, a lo mejor hasta más. Están empezando a producirse episodios que le hacen reflexionar a uno sobre el hecho de que incluso Internet está absorbiendo parcelas. No ya es que esté en el centro, es que está empezando a absorber parcelas, si queréis, analógicas, es decir, no digitales, tangibles, es decir, no meramente virtuales. Por ejemplo, leí hace unas semanas un informe extraordinario que acaba de sacar las Naciones Unidas acerca de la ciberdelincuencia. Tiene apenas 2 meses, por cierto, de Signes Fiscales españoles que han participado en la elaboración, si no del informe en sí, al menos de los trabajos aledaños. Y una de las grandes conclusiones, yo diría que la conclusión más interesante de ese documento, es que prácticamente no va a haber en pocos años delito alguno que no tenga una plasmación electrónica. Es decir, que prácticamente cualquier delito está llamado a ser un ciberdelito. Fijaos, y esta conclusión la saco yo, la sacan expertos en ciberdelincuencia y la acaban de escribir. Es decir, si os fijáis, bueno, habría muchos más ejemplos, pero si os fijáis estamos incluso llegando más allá de la simple centralidad. Estamos incluso hablando de absorción de verdaderas parcelas, una transformación hondísima en nuestras vidas. Bien, este fue el primer encuentro, nada agradable, como veis. Pero duró poco, de alguna manera, muchas gracias, duró muy poco, pues si queréis, incluso la utopía, ¿no? Y la ilusión, de decir, bueno, ustedes podrán seguir al margen, nosotros seguiremos también con nuestro ciberespacio. Fijaos, incluso había quienes, así etiquetados, ciberanarquistas, decían que el ciberespacio era un lugar distinto de aquí, es decir, de lo tangible, analógico, de lo material, y que era eso, un lugar diferente, así teorizado, ¿no? El ciberespacio como lugar, hay artículos incluso dedicados enteros a ese tema, pero de alguna manera duró poco, como os decía, podría decirse ensoñación, ¿no? Podría decirse, y aunque ha habido autores muy insignes, el mayor representante de las tesis ciberlibertarias es un profesor de Temple University en Pensilvania que se llama David Post. Y David Post ha escrito en el año 2009, recentísimamente, un libro que sin duda os recomiendo, Notes on the State of Cyberspace, Notas sobre el Estado del Ciberespacio. Notas sobre el Estado del Ciberespacio, lo repito porque creo que hay algunas personas que están tomando el título. Y lo que escribe Post es básicamente lo mismo. Es decir, él vuelve a sostener hace 4 años, 3 y medio, que los que mejor saben regular la realidad de Internet son los usuarios. Y que, por ejemplo, son los propios usuarios de redes sociales quienes tienen que tener la última palabra acerca de lo que se diga sobre redes sociales, por poner un de cualquier realidad que pueda afectar a Internet como conjunto, ¿no? Y no falta razón en parte. De hecho, fijaos, este es un sector del ordenamiento jurídico, el derecho de la red, donde la autorregulación tiene un peso probablemente mayor que en otras áreas. Y se debe a esto. Ahora os pondré algún ejemplo. Se debe a esto, es decir, se debe de alguna manera a esta especie de semilla ciberlibertaria, a su vez fundada en razones ulteriores, que no he explicado. Bueno, explico, pues. De alguna manera son estas comunidades de ingenieros de los 60. Pensad en la California de los 60. Ya está. En las manifestaciones, en las tendencias de moda, en la contracultura que empezaban a hacer. O sea, esto es importante a efectos de la propia idiosincrasia de la red, donde el espíritu hacker que por ahí va y de esto va, sigue vivo, el todo gratis, es esto, esa especie de propensión especial que en el mundo interno, en el sector digital en su conjunto se vive hacia el todo gratis. Este es el origen, de algún modo y en gran medida, ¿no? Bien, pues esto sigue también, está presente también en la regulación jurídica. Y en particular, sobre todo, por ejemplo, en instrumentos o en instituciones claramente basadas en la autorregulación, como son, pues no sé, la solución alternativa de conflictos. El arbitraje, por ejemplo. El arbitraje como medio alternativo de resolver un problema que pueda surgir en línea. De hecho, la propia normativa sobre comercio electrónico española habla de arbitraje en línea. Es decir, arbitraje para resolver conflictos de comercio electrónico se pueda producir incluso por comercio electrónico. Perdón, a través de una conexión electrónica. Y si os fijáis, sí, es posible que sea una ensoñación, pero ha dejado un pozo, sigue dejando, ya veremos cuánto tiempo, cultural y social en todo lo que Internet envuelve, y también ha dejado algunas improntas jurídicas. y es bueno, por cierto, que existan. Y si queréis esto podríamos discutirlo después, aunque también depende en función de qué áreas. No es lo mismo que haya autorregulación en materia delictiva. Claro, dile a una mafia que se autorregule. Fantástico. Oye, seguimos haciendo aquí el phishing, seguimos pervirtiendo a menores a través de redes sociales y nosotros decimos si vamos a la cárcel o no. Claro, depende, ¿no? Depende de lo que estemos hablando. Pero ¿y si hablamos de un contrato en línea? A lo mejor es más susceptible, ¿verdad? Es más abierto ese terreno a una autorregulación de lo que puede ser ese otro. Pero como os decía, las tesis libertarias fueron claramente contestadas y lo fueron a finales de los 90. Y lo fueron a través de una doble argumentación. Una, si queréis, descriptiva, otra que podríamos considerar prescriptiva. A mí me interesa mucho más la descriptiva, por eso voy a quitarme de la prescriptiva y luego la primera, con la prescriptiva. Hasta para garantizar lo libertario hace falta alguna regulación. Y esto a lo mejor era más necesario explicarlo antes de la salvaje crisis que venimos sufriendo. Ahora casi no hace falta, por lo tanto, punto. Y lo descriptivo, mucho más interesante. Es que el hecho de que haya un contrato celebrado en línea hace que deje de ser un contrato. Un contrato a lo mejor con unas singularidades determinadas. Aquí los juristas me volverán a seguir. En Terría, ¿os acordáis? Hablaba del contrato administrativo como contrato, en el sentido de que, bueno, es muy singular, pero al fin y al cabo vincula voluntades. Y por lo tanto estamos hablando de un contrato. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Aquí estaríamos hablando de contratos electrónicos, pero contratos al fin y al cabo, es decir, contratos, acuerdos, negocios que vinculan a las personas que quieren llegar a una solución conjunta. Por ejemplo, vender o comprar online. ¿Y el hecho de que sea online hace que deje de ser un contrato? No. Y de alguna manera, y por eso no se llaman así ellos a sí mismos, sino que al revés, los del otro lado, los ciberlibertarios les dicen, ustedes son los no excepcionalistas, es decir, los que dicen que aquí no hay excepción alguna y que por lo tanto el mundo online es más o menos lo mismo que el mundo físico, ¿no? Bueno, pues esta tesis, sin duda, se está acoplando, la que acaba imponiéndose. Y acaba imponiéndose, primero, porque yo creo que parece que tiene un poquito más de fuste. Segundo, casi por la naturaleza de las cosas. Esto ya lo dijo, bueno, pues Aristóteles, y de alguna manera lo repitió Santo Tomás hace 800 años, ¿no? No hay realidad humana posible, pensable, que no apele al derecho. A los tecnólogos ahora, os llamo a vosotros tecnólogos de la sala, que algunos me consta que estáis, ¿no? No somos tan fáciles de prescindir. Es decir, si algún tecnólogo que aquí cree que se puede librar de los juristas, es imposible. Vamos a aparecer por doquier. Porque en cuanto hay personas por medio, puede haber problemas. En cuanto hay problemas, conflictos, hay que al menos pensar y tratar de resolverlos. Y eso es algo que nos dedicamos a hacer los juristas. Ya sé que vosotros también resolvéis muchos problemas, sin duda, y a lo mejor más que nosotros, y mejor. Pero, bueno, es para lo que nos pagan muchas veces a los juristas, ¿no? Para resolver problemas humanos. Y en Internet se generan muchos problemas humanos. Internet genera muchísimas oportunidades. Es probablemente, y lanzo una idea que ya sería la ideal para acabar, pero la lanzo por si se me olvida, ¿no? El mayor instrumento de libertad política, y el reciente al menos, y el mayor instrumento de innovación que también ha sido capaz de crear la humanidad. Es decir, dos vectores, el político y el económico, que en Internet se han visto juntos y que vienen generando riquezas incontables, hondísimas, evidentes. Pero también se generan problemas. Y es evidente también que hay algunos, muchos, he citado ejemplos y veremos más también después. Por otro lado, y ya acabo antes a lo mejor de pasar, Fernando, es que precisamente por eso es imposible ponerle puertas a una realidad que nos llama, y así lo ha constatado el propio devenir de los. Es decir, el tiempo ha arrojado como conclusión evidente la razón para esta segunda tesis, o al menos más razón para esta segunda tesis. Los estados nos han quedado con los brazos cruzados. Y los ordenamientos jurídicos nos han quedado con los brazos cruzados, como es obvio. Es decir, que se han lanzado a regular y tienes algunos tratados internacionales, poquitos. Por ejemplo, el más señero es el de ciberdelincuencia del Consejo de Europa, y volveremos sobre esto. Tienes a escala regional, digo regional, regionales, los trabajos de la Unión Europea. Yo qué sé, por citaros nuevamente un caso, la normativa sobre propiedad intelectual del año 2001, que regula, digamos, toda la proyección digital de la propiedad intelectual, ¿no? Es una directiva importantísima. Por ejemplo, toda la historia de las descargas, el problema, las posibles soluciones, los fracasos, todo el drama, todo eso puede derivar de, y alguna directiva del 2009 que la complementa, ¿no? Y luego en España también. Por poner nuevamente un ejemplo, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, o ya que estamos en este contexto, la ley de la estación electrónica. En otras palabras, la ley de servicios de los ciudadanos o servicios electrónicos de la administración, ¿no? Que es del año 2007, la ley 11/2007, y muchas otras parejas. Es decir, que ni los estados, ni las organizaciones internacionales, ni conjuntos de estados se han quedado brazos cruzados, sino que han ido legislando. ¿Cómo no? O tú le puedes exigir a un estado, o más bien le puedes pedir a un estado que se quede de brazos cruzados cuando, no sé, una niña sufre un acoso en línea. Es impensable, la opinión pública le va a pedir cuentas a ese gobernante. Es evidente. Bueno, pues podríamos empujar, si me vais a permitir un segundito.
Y ya entraríamos en la segunda fase.
Pues entramos en la fase de los fundamentos, es decir, en qué se debiera anclar, si queréis. Bueno, en derecho solemos distinguir dos cosas. Lo comentábamos antes, informalmente, al hilo de otras historias, Fernando y yo. Solemos distinguir entre los principios y las reglas. Las reglas son lo aburrido, la letra de la ley, lo áspero. Los principios son el alma de las normas, lo que de alguna manera les da vida, lo que las fundamenta, lo que las justifica, lo que las legitima. En el fondo, lo que no se debe nunca olvidar, y tantas veces se olvida. Y en el fondo también, lo que pone en común esas normas con otras parecidas de otros países, por ejemplo. Por eso, a lo mejor un jurista español tiene más problemas que un tecnólogo para moverse por el mundo, eso es inevitable, pero al final un jurista español acaba pudiendo implantarse en otros sectores del mundo si es inteligente y versátil y si apela al sentido común, porque los principios serán comunes. Bien, pues este bloque que vamos a empezar ahora, el de fundamentos, es de alguna manera el de los principios. ¿En qué fundamentos, en qué principios habría que anclar el derecho de la red que, por otro lado, hemos visto es imprescindible? Se ha impuesto como realidad por las razones que hemos comentado. Ya podríamos pasar. Querido director. A mí me gustaría comentaros dos grandes bloques de fundamentos. Y voy a tratar de ser breve. Uno relativo a fuentes, fijaos las similitudes. Bueno, lo anticipo, y ahora vuelvo a las similitudes. Uno relativo a fuentes y otro relativo a la naturaleza de la red, donde los tecnólogos me sabrán perdonar. Pero bueno, tiempo habrá. Intuyo que algunos, intuyo ya hasta a ver quiénes de vosotros sois tecnólogos. Luego me diréis si me he equivocado o no. Pero os decía, primer bloque sobre fuentes, y os decía también que qué casualidad es que compartimos una terminología. Estáis los tecnólogos, los informáticos, hablar de código fuente, por ejemplo, que es, digamos, la base para elaboraciones de programación ulterior, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros los juristas continuamente apelamos a esas dos palabras, código y fuente. Las fuentes son, lo dice la propia expresión, pues el lugar donde encuentras la norma que has de aplicar. Igual que el código fuente es el lugar donde encuentras las instrucciones que le has de dar a la máquina. Fijaos cómo también incluso hay similitudes aquí. Pero bueno, en fin, problemas de fuentes. Dos grandes problemas de fuentes. Uno sería, yo no sé si está, Fernando, en esta diapositiva la primera idea. Ahí está, efectivamente. Una es derecho nuevo, y si os fijáis, los problemas de fuentes son las clásicas coordenadas de la vida en este planeta. Tiempo y espacio. Es decir, el primer problema de fuentes es derecho nuevo, derecho viejo. ¿Qué hacer? En consecuencia de la llegada de este medio tan revolucionario que ya sabemos que es tan necesario como el aire y el agua, hacerlo todo nuevo, es decir, es necesario tirar a la basura el derecho romano, el derecho canónico, en el mundo anglosajón el common law y todas las elaboraciones jurídico-positivas, leyes, códigos ulteriores, y como es tan importante, mire, es que es tan revolucionario, lo tiramos todo. O bien aprovechamos, lógicamente, ya podéis imaginar, debe ir la respuesta, por eso es casi este un problema más histórico que real, aunque se debatió, se debatió. Estoy pensando en los finales de los 90, por ejemplo, un fantástico dictamen del Consejo de Estado francés, que es una gran autoridad jurídica mundial, un gran referente mundial en lo que a derecho se refiere, y el Consejo de Estado francés decía, aquí no hace falta hacer nada nuevo, señores, nada de crear un derecho de Internet, así hablaban, nada de crear un derecho de Internet. Bueno, o sea, no equivocar, de cabo a rabo. Porque ya, perfectamente, bueno, vamos a ver, yo es que me dedico a esto, yo enseño derecho de Internet. o estos señores me han quitado gran parte de mi trabajo, o se estaban equivocando, o las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, en gran medida es también un problema histórico, pero quiero que sepáis que se discutió. ¿Y cuál es la solución ideal? Pues la que ha venido sucediendo. El tiempo ha venido poniendo las cosas en su sitio. ¿Cómo lo ha hecho? Dos maneras. Una, efectivamente, desmintiendo al Consejo de Estado, ya hay mucha normativa, y ya he citado los tres grandes planos. El plan autonómico es importante, por ejemplo, en materia de administración electrónica, ya lo habéis visto, la Junta de Galicia, como todas las comunidades autónomas, o muchas de ellas, en esa mayoría, ha legislado sobre materia de administración electrónica o algunas otras colaterales. Aunque es verdad que no hay mucho margen, ahora os cuento una anécdota, para el mundo autonómico, para la regulación autonómica en esta materia. ¿A quién apelo? Y es la anécdota. Es que hace ya tanto tiempo estaba dando unas conferencias en el Congreso Miquel Roca, ¿no?, que es de los abogados, estadistas, políticos, juristas, que más temprano se atrevió a opinar sobre estos temas. Entonces escribió unas cosas interesantísimas sobre derecho de la red, y entonces al acabar de comentarlas ahí, la conferencia que dio el Congreso, me acerqué a él y le dije, bueno, ¿y cómo es? Y me dijo, bueno, me dio más detalles, pero como era casi un tú a tú la conversación, no puedo detallarlos de todo. Me vino a decir, aquí Cataluña no tiene mucho que decir. Es decir, en el fondo, no tiene la posibilidad de decir mucho, porque realmente los márgenes constitucionales y legales para que haya una política autonómica en materia de derecho de la red son muy estrechos. Es más, os diré, sí, España es lo que es en Iberoamérica, vale. Y cualquier cosa que haga España en Chile va a interesar en Chile. Fenomenal, es así, ¿no? Pero el margen autonómico de España, o autónomo de España en estas materias, incluso de España en su conjunto, como Estado, como países, es enormemente reducido. Incluso de Europa. Y también volveremos sobre esto, ¿no? Es decir, cuando tú, por ejemplo, difamas, y difamas en línea, y esa difamación ha llegado a Australia en décimas de segundo, pues incluso Europa se queda pequeña. Y esto es casi la diapositiva siguiente. Por lo tanto, más un problema, si queréis, histórico que real, pero importante. Y la segunda idea, a propósito de este problema. Hombre, de alguna manera también será algo interesante lo que exista en las normas pasadas, porque todo lo que era pasado era malo, por mucho que esto sea muy novedoso. Tiremos de todo lo que tengamos en la mayor medida posible. Tiremos de analogía, tiremos de mecanismos que nos exijan volver a legislar, etcétera, etcétera. Es decir, derecho nuevo cuando sea necesario. Para regular, citaba antes el caso, es que es muy, muy representativo, el phishing, pues igual nos hace falta un tipo penal específico, es decir, un artículo del Código Penal que lo regule, ¿vale? Pero si no es necesario, no lo hagamos. No es necesario inflar cuando realmente no es preciso, si podemos resolver un contrato usando reglas generales. Cuando hay una singularidad en ese contrato, porque resulta que se ha hecho en Internet, precisemos la singularidad por el hecho de que no estén las dos partes presentes, es de ahí, lo hace la ley del comercio electrónico. Otro tema interesantísimo sobre el que volveremos después. Responsabilidad de intermediarios. Pues es que esto, claro, Google es un intermediario. ¿Responde Google de lo que hacen muchos de sus usuarios? Pues habrá que regularlo, ¿no? Porque hasta ahora no había Google ni había Internet. Y hay sentido común, como os decía, y principios y posibilidades de a lo mejor aplicar ciertas cosas, pero hay problemas que realmente no den con el derecho vigente. O más bien el derecho vigente no dará para poderlos resolver. Y el siguiente problema es derecho mundial frente a derecho nacional. Fijaos, si el anterior de alguna manera se puede considerar resuelto o en vías de fácil solución, o de no difícil solución, este otro es terrible. De hecho, es cuando cuento estas cosas, por ejemplo, a mis alumnos en la universidad, pues me miran con una cara de impotencia muy notable y yo les digo, yo ¿qué queréis que os diga? Es que los estados llegan a donde llegan, este bicho llamado Internet es tan potente, llega a cada extremo de la Tierra y en centésimas de segundo, es que destroza hasta estas coordenadas antropológicas, ¿no? ¿Y qué hace el derecho? Pues en ocasiones es que poco puede hacer. Post, por ejemplo, lo cuenta, ¿no? No sé, pensad en una fechoría en línea, cualquier delito. El que imaginéis, una estafa. La envolvemos al phishing, ¿por qué no? Es muy socorrido, ¿no? Bueno, pues si le pillas al... Y fijaos además, este tipo de delitos, ¿no?, que se singularizan por normalmente ser de poca cuantía. Entonces esta gente opera en economías de escala. Te hace 27.000 de este tipo, como le da igual, Es más, como utiliza tu propio ordenador para acceder a otros 27 sitios distintos y no se sabe además dónde está, ni... Píllalo. Que ponte a pensar en si puedes realmente pillarlo tecnológicamente hablando. Tecnólogos hay en esta sala que podrán opinar, pero al final yo con algunos he comentado esto y te dicen, es muy difícil. Bien, supongamos que lo pillas. ¿Y dónde lo pillas? ¿Dónde lo persigues? Imagínate que lo pillas aquí, en España, vale, muy bien, a la cárcel. Pero imagínate que no lo pillas aquí. Bueno, tiene bienes en España. Bueno, le trabamos los bienes. Bueno, no le pillamos tampoco en España ni tiene bienes en España, pero resulta que está en Costa Rica y España tiene un tratado de extradición con Costa Rica. Muy bien, te lo traes para acá. Y si no hay ni, con perdón, ni persona, iba a decir otra palabra, ni pájaro, ni personaje, ni bienes, ni extradición. ¿Qué hacemos? El juego del ratón y el gato, como dice Post aquí con acierto, y lo vamos persiguiendo en función del lugar donde esté. Entonces, claro, daos cuenta, y volveremos, de que aquí el derecho hace aguas probablemente de un modo mucho más doloroso que regulando muchos otros medios. Es extremadamente complejo. Estamos también, lógicamente, en conexión con el problema de la jurisdicción, etcétera, etcétera. Y está por resolver. Aquí sí que, de alguna manera, tenemos un reto gigantesco por delante. En el que probablemente tengamos que cooperar todos. Y ya no es, y aquí se ve claramente esta necesidad de coexistencia que, por ejemplo, compartimos incluso personalmente Fernando y yo, ¿no? De juristas con tecnólogos, con economistas, con miembros de cualesquiera otras profesiones para resolver este problema que realmente... Claro, muchas veces los tecnólogos te lo dicen, ¿no? Es que los legales, ¿pero dónde vais con esto? Por ejemplo, las descargas, esta ley no sirve para nada. Si esto en realidad con un dispositivo... Bueno, un señor te ha inventado una patente en Valencia hace unos meses. Que realmente, bueno, ha inventado, ha diseñado un sistema que ha patentado y... que realmente impide efectuar una copia sobre un archivo. Oiremos hablar de esto en los próximos meses, en los próximos años, ojalá tenga un éxito bestial. Pues a lo mejor es enormemente más eficaz, infinitamente más eficaz, que la ley sin deberto, como la queramos llamar, ¿no? ¿Os dais cuenta? Es decir, que todo es necesario, una conjunción de elementos para resolver sobre todo un problema de tanto calibre, tanto hondura como es este. Y tan reciente a la vez. Podríamos pasar. Y ya pasamos al último vector... o al último bloque de temas que yo quería tratar a propósito de los fundamentos, que es el de la naturaleza de la red. ¿Por qué debe condicionar esto la regulación? Pues porque si tocamos esto, estaremos a lo mejor regulando y generando una red que no es Internet. Bueno, será otra cosa diferente, pero Internet es lo que es y ha llegado a ser lo que es, fijaos, con apenas, y me voy a poner con la cifra alta porque hay discusión sobre si esto realmente costó una inversión de 100 millones de dólares, crearla, ARPANET, o eran 200 millones de dólares. Vamos a poner 150 millones de dólares, ¿cuánto vale Internet hoy en día? Es perfectamente incalculable. Es perfectamente incalculable. Bien, pues, hombre, una red que ya tiene un valor incalculable, que, como os decía, ha supuesto un instrumento de libertad y de prosperidad, de innovación tan gigantesco, y que lo ha conseguido gracias a ser lo que es, más bien como es, gracias a su diseño tecnológico, gracias a la tripa tecnológica tan singular que tiene, pues yo creo que esto debiera ser respetado, ¿no? Algunos lo han criticado, por ejemplo, uno de los grandes gurús del derecho de la red y en general del pensamiento social sobre Internet, que es un profesor que ahora está en Harvard, que se llama Lawrence Lessig. Y Lessig dice, no, es que esto es una especie de esismo. Es decir, estamos transformando en norma, es decir, esto se debe respetar, algo que supuestamente Internet es. Bueno, pues muy bien, yo seré esista, pero me parece enormemente importante que preservemos este carácter de la red, porque si nos lo cargamos, nos estamos cargando Internet como conjunto, y esto lo voy a tratar de explicar inmediatamente después. Y aquí es donde los tecnólogos me tienen que perdonar, porque voy a tener que ser simple, pero no por mi auditorio, sino por mi formación. ¿Podríamos pasar, Fernando? Vamos a ver. Como os decía, Internet no necesitó ni de derecho ni de Estado. Internet es una red, ante todo, de comunicaciones y es una red fundamentalmente simple. Algunos la han llamado incluso tonta, y en su estupidez está su grandeza. Es decir, toda la inteligencia en lo que a Internet se refiere no está en la red en sí, que tiene muy poca ingeniería por dentro, sino que está en los extremos. Los extremos, que son los terminales, desde PCs hasta smartphones, hasta tabletas, pasando por, y después lo comentaremos también, pues farolas, dentro de poco, sillones, hasta vacas. Que van a, bueno, están ya, hay una granja en Holanda, o varias en Holanda, que ya tienen conectadas a las vacas para aprovechar mejor la leche y tal. Bueno, pues la inteligencia está en la vaca, no está en la red que conecta a la vaca con otras y con el granjero para que la leche salga más y mejor. Claro, esto que parece tan simple, era una verdadera revolución. Y era una verdadera revolución porque hasta entonces las redes habían tenido la de telégrafos. Y sobre todo la telefónica, se habían venido labrando, se habían construyendo y diseñando con un enorme componente de ingeniería en su interior, en su tripa. ¿Para qué? Sobre todo, entre otras muchas cosas, pero sobre todo para evitar congestiones. Las congestiones se evitan en Internet de un modo diferente. Se evitan simplificando, por lo que también puede que podamos decir un momentito después. También hay riesgo de congestiones, pero se evita ese riesgo de un modo diferente. Esta es una frase de David Clark. David Clark fue presidente de la IETF, que es la Internet Engineering Task Force, es decir, el grupo de trabajo de ingeniería de Internet. Los señores que diseñan la red y que la vienen diseñando desde hace 40 y tantos años, o incluso alguno más. Y David Clark dijo en una ocasión, en la IETF no nos gustan ni los reyes ni las votaciones. Claro, a lo mejor lo de los reyes suena un poquito más políticamente correcto o menos incorrecto, pero lo de las votaciones ya es más difícil de aceptar. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriendo a que lo que ellos mismos bautizaron como request for comments, es decir, las solicitudes de comentarios, es decir, las propuestas de mejora de la arquitectura de la red, se sometieran a dos pautas, esas que están ahí escritas: consenso aproximado y código que funcione. De tal manera que cuando alguien tenía una nueva idea, y tiene una nueva idea porque así sigue diseñándose Internet, salvo que yo me creo que aquí apelo a los tecnólogos que me enseñen algo nuevo, se dice, vamos a ver, estamos más o menos aproximado, todos de acuerdo en que esto puede funcionar, si es el caso, a la pecera. Y así se funciona en ingeniería, lo que vale en ingeniería es lo que funciona, y lo que no funciona no vale. Habría que darle vueltas alguna vez a los criterios de validez jurídica en comparación, estoy pensando en voz alta, con los criterios de validez tecnológica, y en concreto los de la ingeniería. Sería muy interesante. Llegaríamos a conclusiones probablemente muy interesantes, muy interesantes. Pero bueno, es otra historia. Lo echamos a la pecera. ¿Qué funciona? Magnífico. Ya tenemos un nuevo estándar. Ya tenemos nuevo código. Por lo tanto, esto ha sido un avance, un empujón. Y así se creó. Y así se sigue diseñando. Y así se sigue progresando. No hacen falta reglas jurídicas, ni hacen falta poder político, aunque el Ministerio de Defensa americano venía poniendo dinero desde los 60. Por cierto, este es un debate también curioso. Hay quien viene diciendo ahora, y estoy de acuerdo con esa opinión, está muy bien fundada, que por cierto es un tecnólogo español llamado Andreu Bea, ¿no?, respaldado solamente por Vinton Cerf, solamente, que es el inventor del protocolo TCP/IP, que es el protocolo de Internet, así llamado. Veremos una diapositiva después. Y en realidad el origen no es militar. Bueno, vale, puede ser Andreu. Andreu es amigo. Puede ser, pero es verdad que el Ministerio de Defensa es el que estaba poniendo el dinero. El Ministerio de Defensa americano, el Departamento de Defensa, no pone el dinero para cosas que no tengan importancia o para cosas que se refieran a parques y jardines. ¿No? Pero bueno, este es otro debate diferente. Por lo tanto, estamos ante una red que, primero, no necesitó, ahora lo vemos un poquito más concretado, ese poder político, ese respaldo jurídico en modo alguno, una red que es simple en su arquitectura, que está simplemente diseñada para transportar información, podríamos ahora mismo ya, si puedes, Fernando, pasar a la siguiente, y que lo hace gracias a ser descentralizada. Aquí entroncamos con la naturaleza militar del proyecto. Pues claro, finales de los 50, espanto en la sociedad norteamericana, se lanza el Sputnik, aquí es donde viene el debate, aquí es donde Andreu Bea cuestiona, y Vinton Cerf, y Bob Taylor, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo puede que tenga que ver que la administración americana quiera lanzarse a la carrera del espacio, y algo puede que tenga que ver en la carrera del espacio el hecho de diseñar una red de este tipo. ¿Y por qué se quiere lanzar a la carrera del espacio de Estados Unidos? Pues porque los rusos habían lanzado el Sputnik y estábamos ante una posible guerra nuclear en ciernes. ¿Y por qué se diseña una red así para evitar una guerra nuclear, o al menos para dejar a Estados Unidos al margen de un potencial Pearl Harbor? Pues porque si tú golpeas en el nodo B, por ejemplo, pues bloqueas el nodo B y a lo mejor haces mucho daño en el A y en el F, pero no te cargas el resto de la red. Hasta entonces las redes, como os decía, muy ingenieriles, es decir, muy inteligentes, telégrafos, sobre todo teléfonos, se venían diseñando en estrella. Tú te cargabas el núcleo y había comunicaciones, al menos esencial, de ese ejército, por ejemplo. Bueno, pues el objetivo de los creadores de la red era diseñar una red descentralizada, incluso distribuida, en la medida en que, como dicen los tecnólogos, no es necesario que todos los nodos estén conectados con todos los demás. Así está diseñada, básicamente, Internet. Podríamos avanzar, y solo queda un principio básico, que es el de la llamada conmutación de paquetes, que está pensado o diseñado, Paul Baran fue su mentor, está pensado, digamos, en armonía con las redes neuronales. Como sabéis, las neuronas no necesitan comunicarse necesariamente con unas concretas que estén cerca siquiera con ellas para transmitir la información cerebral. Pueden hacerlo con cualesquiera otras, que incluso pueden estar muy lejos de ellas. Los avances de la investigación neuronal a finales de los 50 estaban siendo muy notorios. Pensemos incluso en los trabajos de los años 20 y anteriores de nuestro Ramón y Cajal, ¿no?, que habían sentado las bases. De algún modo, Ramón y Cajal tiene mucho que ver con Internet. Se acaba de reconocer a Torres Quevedo, Google lo ha hecho, y hasta que no lo ha hecho Google no nos hemos enterado que tenemos uno de los grandes ingenieros de la historia, a Torres Quevedo, pero a lo mejor teníamos que pensar en que también Ramón y Cajal tiene mucho que ver con Internet a través de esta vía de las redes neuronales. Pues en eso está la conmutación de paquetes, se trata de poder utilizar muchas vías alternativas. No es necesario que uses, lo veis muy bien en el esquema de José Morales, ¿no?, unas en concreto, como haces con la línea telefónica, por ejemplo, mucho más limitadas, y a la vez las agotas. Cuando haces una llamada telefónica cierras el circuito, solamente puedes hablar tú con la otra persona. Ahora ya diréis, no, es que está la llamada sin espera, ya, y puedes tener multiconversaciones, ya, pero es que no se hacen con tecnología de conmutación de circuitos, se hacen precisamente esas llamadas telefónicas con tecnología de Internet, es decir, por conmutación de paquetes, pero eso también es otra historia. En cambio, en la conmutación de paquetes tenemos múltiples vías alternativas, lo cual aumenta enormemente la eficiencia. Por cierto, en una línea cerrada, de circuito cerrado, tienes enormes ineficiencias porque no estás todo el rato hablando con tu amigo por teléfono. Hay silencios. Por eso la eficiencia, si os fijáis, es tan baja. Pero todo eso se evita gracias a la conmutación de paquetes. Y pues todo esto es lo que ha hecho Internet lo que es. Podríamos avanzar, Fernando. Y todo eso es lo que, a mi juicio, debe ser preservado si queremos regularla correctamente. Esta fase 3 de la exposición es la que yo quiero que sea más breve, que es la que, como os anunciaba, se refiere a los contenidos. Vamos a ver, efectos expositivos, y aquí no vuelvo a pedir perdón a los tecnólogos, yo creo que es útil distinguir tres grandes estratos en lo que se refiere a Internet. Uno sería el del código, es decir, eso que hemos ido mencionando antes, el programa en sentido estricto, los estándares, los protocolos, lo que da Internet su esencia, porque ordenadores ya existían cuando se crea Internet como protocolo, cuando se diseña ese código. Ya existía comunicación, ¿no?, y contenidos también, ya la gente se hablaba por teléfono o por telégrafo, ¿no? Pero si os fijáis, lo más singular de Internet es el código. Bien, sería el primer elemento. Otro elemento son los contenidos, como es obvio, la información que se transmite, porque si hemos dicho que todo esto está diseñado para comunicar, es precisamente lo que vertebraría el segundo gran pilar. Y por otro lado tenemos otro importantísimo, que es el soporte, muy desdeñado últimamente, muy desdeñado, sobre todo a lo mejor pues por el peso, por supuesto, ineludible del código al que me acabo de referir, pero también por esto, por ejemplo, del cloud computing, ¿no?, de la nube, todo está en la nube, todo es como muy etéreo, no lo tocamos, qué bien, todo muy cómodo, fenomenal ya, pero es como la cenicienta, a lo mejor, del sistema, ¿no? Mire usted, si no hay cable, si no hay hierros en algún sitio, esto no va a tirar. El soporte físico. Sí, fenomenal, oye, los programas que tienes aquí, fíjate qué app te estás bajando, pero como se te corte la DSL, ni app, ni ops, de alguna manera, ¿no? Ni apps, ni historias. Es decir, se acaban los contenidos, y se acaba ese código maravilloso diseñado, software excelente por magníficos ingenieros, como se vaya al cable, te has quedado sin internet. Acaba de salir un libro a finales del año pasado de un gran divulgador tecnológico, se llama Bloom, en Estados Unidos, que se llama Tubos. Un viaje, algo así como un viaje a las entrañas de internet o algo muy parecido. Fijaos cómo hace una analogía de internet en el fondo como tubos. ¿Cuánta razón tiene? Es una especie de reivindicación de lo tangible. Está diciendo, pero no estaba usted diciendo lo de los ciberespacios. Es un poco volver a... Volver no, pero sí no olvidar que el soporte es fundamental. Bien, pues... Podríamos, esos serían los tres contenidos: código, contenido, soporte. Podemos pasar, cuando quieras, Fernando. La red física, ahí lo veis, fijaos, esa es una foto real de los cuarteles generales de Google, que se divulgó hace nada, unas semanas, más bien unos meses, ¿no? Y ahí lo veis claramente, tubos, esos son cables, están medidos por dentro y por ahí. Estos proyectos novísimos, ¿no? Que por ejemplo, seguro que os habéis enterado, incluso a mí ya me lo han ofrecido en mi casa. Yo venía sufriendo unas conexiones lamentables y seguiré sufriendo, me tengo que tener unas cláusulas de penalización bestiales. Pero ahora el operador dominante me ha ofrecido fibra. Bueno, fenomenal. Pues esto me va a disparar la posibilidad de bajar contenidos a mayor velocidad, etcétera, etcétera. Eso es tubo. Es decir, eso que circula por ahí, entre otras cosas, es fibra. También es cable coaxial, es decir, cobre clásico, que es más lento, más torpe. Esto a la vez es el soporte o la base para que funcionen a través de ADSL y la línea telefónica, pues por wifi, los sistemas o las redes locales que tenemos en casa, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué se regula? Esto es un contenido, claro, debe serlo necesariamente. Es decir, no tendría sentido que te dediques a o que trates de regular la red sin prestar la atención al soporte. ¿Y cuál es la regulación básica del soporte? Pues las clásicas telecos. Pues que es verdad que ahí las clásicas telecos necesitan un reenfoque digital. Un reenfoque que las haga ser conscientes de que la convergencia está aquí, en el sentido de que ya no pueden operar por su cuenta, es decir, en el sentido de que Internet es dominante. Las telecos de algún modo vienen estando muy acostumbradas, no sé si me equivoco aquí, y esto podría ser incluso pie para debate, ¿no? A no ser tosidas. Y claro, la Internet lleva 15 años no ya amenazando, sino mordiendo sectores fundamentales de su beneficio y parcelas antes intocadas. Por ejemplo, de la telefonía básica. O sea, el reducto sagrado de las telecos ahora ya es incluso cuestionado. Y pensemos en las Skypes o los Google Talks o lo que queráis. O en los WhatsApps, que se han cargado los SMS. Bueno, ahora ya vuelven a contraatacar ofreciendo SMS gratis, otros paquetes distintos, bla, bla, bla. Pero bueno, esta es la historia, ¿no? Es decir, que estamos hablando de las telecos, que tienen una serie de condicionantes, consumidores, competencia, espectro, que es limitado, etcétera, etcétera. Un segundo contenido, y abrevio, porque no estoy siendo veraz. Pues un segundo contenido son los mil y un contenidos. Un segundo contenido es la regulación de esos mil y un contenidos. ¿Y esos mil y un contenidos qué pueden ser? Pues digamos de índole política, derechos y libertades. Digamos de índole penal, puede haber delitos en línea. Digamos de índole económica, propiedad intelectual, industrial, comercio electrónico, etcétera, etcétera. Todas estas son cuestiones que tienen que ser abordadas desde el punto de vista jurídico de Internet. Y pasaríamos al tercer gran bloque, y último, y el código. ¿Nos metemos en el código? ¿Nos metemos en la cocina del código también? ¿Cuando resulta que no hemos hecho falta para nada? Ya estaréis intuyendo la respuesta. Bueno, aquí hay dos posiciones encontradas. Podríamos pasar. Una es la de una serie de países que están deseando meterse en la cocina del código. Y los motivos ya los intuiréis. Hasta ahora están fuera de la cocina. ¿Por qué están fuera de la cocina? Pues porque la cocina está en Estados Unidos. ¿Por qué está la cocina en Estados Unidos? Por lo que ya hemos comentado antes y por una cosa más que hay que concretar. Y es el hecho de que el organismo que gestiona los nombres de dominio... ¿Y qué son los nombres de dominio? Pues una especie de matrículas junto con las IPs, es decir, las direcciones de Internet, que permiten que Internet identifique las máquinas conectadas. Por decirlo también, tosca y torpemente. Claro, de alguna manera intuiréis... Bueno, hay un tecnólogo australiano que se llama Houston, que seguro que los tecnólogos lo conocen, Geoffrey Houston, que acaba de definir, bueno, lo hizo hace un par de años, las direcciones IP como identificadores de extremo. Difícilmente se puede decir mejor, y con menos palabras. Endpoint identifiers, es decir, indicadores, identificadores de sistemas, permite ponerle la cara a un ordenador de tal manera que el tuyo lo puede identificar para comunicarse con él. Bien. Eso se maneja en Estados Unidos. Y entonces, claro, ¿y por qué? Pues porque allí se crea esto. Y a los chinos no les gusta. Yo lo entiendo. Y a los rusos no les gusta. Y yo lo entiendo. Y a algunos países árabes no les gusta. Y lo entiendo. Y a Cuba tampoco. Y a Venezuela tampoco. Y a Corea del Norte no le gusta nada. Y yo lo entiendo. Porque todos sabemos un poco cómo está la cuestión. Y más allá de los ribetes políticos que pueda haber. Pero estas son las posiciones que se acaban de manifestar, por ejemplo, en una cumbre en Dubái, donde se estaban ventilando estos temas. Y lo que se está ventilando aquí es, déjenos entrar, hombre, que nosotros también queremos cocinar. Y claro, nos inquieta un poquito a los occidentales. Nos inquieta un poquito. Porque nuestra manera de cocinar no es la de Corea del Norte. No hace falta ser más explícito. Es decir, nos estamos jugando, por cierto, la cumbre de Dubái es que ya llegó a haber una votación y el resultado fue bastante apretadito. De momento esa votación la ganó Occidente. Cuando digo Occidente digo toda Europa en bloque, aunque estuvo a punto de haber alguna fisura en momentos clave. ¿Por qué? Bueno, paro. Si queréis luego lo comentamos. Estados Unidos, Canadá, Japón, India, Australia, Nueva Zelanda. Luego hay mapas que vale su peso en oro y lo veremos, ahí lo veréis claramente dibujado. En realidad estos bloques están hasta puestos negros sobre blanco o en colores. Y el resultado fue 83-55. Había mucho más que lo que acabo de decir, pero en el fondo el debate era, ¿entramos a la cocina sí o no? 83-55. O sea, por 30 votos no se han metido en la cocina de la red. Porque claro, controlar las direcciones es poder manipular. Y manipulas, lógicamente, en función de los contenidos. Y los contenidos del gobierno chino, pues a lo mejor son los de un disidente, pero a lo mejor no. A lo mejor un comentario sobre el Tíbet no es muy bienvenido. No somos santos. No lo somos. Occidente no es santo y nos pueden echar muchísimas cosas en cara, pero mira, yo a lo mejor en China no podría estar hablando así, en un centro público. Y luego hay un condicionante tecnológico. Si no hemos sido necesarios, ya lo he dicho tres veces, no va a existir. ¿Es que lo vamos a hacer ahora? El TCP/IP es la esencia de Internet. Y ya sabemos cómo se genera. Y no hemos hecho falta. Nos vamos a meter a medrar aquí, como si fuera soporte, como si fueran contenidos, como si fuera un delito, como si fuera un contrato. No lo es. No lo es. Hoy por hoy, por lo tanto, creo que el derecho debe quedarse al margen. Y ya entramos en el final. ¿Qué retos de futuro tendríamos? Pues bueno, yo creo que podríamos clasificar en seis grandes bloques. Aquí ya vamos a ir muy rápido. Porque como un maestro mío solía decir, cuando veas a tu auditorio cansado, di que estás a punto de acabar. Aunque sea mentira. Porque el alivio especial que se nota y que se siente cuando oyes eso, estoy acabando. Bueno, es verdad. Además es verdad. Espero. Uno de ellos, la calidad de servicio. Esta es la gran batalla entre operadoras y empresas de Internet. Es decir, entre los clásicos telecos, las telcos, en España Movistar. Por cierto, no me gustaría, la culpa evidentemente sería mía, que se me leyera como un antiteleco. Porque es que no es así. Es decir, si ha sido la impresión, ha sido un torpe error. Porque a Telefónica le debemos muchísimo. De hecho, ya os he mencionado antes que como nos vendemos mal en este país, pues se sabe poco. Telefónica diseña con los 70 una red, si no me equivoco, de conmutación de paquetes. Que por tanto es absolutamente pionera en el mundo. Es una de las cuatro pioneras del mundo. Y era una telco, que tardaba medio año en ponerte el teléfono, o un año, pero que tenía punta de investigación, ¿no? Muy claro. Por lo tanto, por un lado, telecos, que ven cómo, os estaba diciendo, pues la tarta les va desapareciendo. Porque de la mano de la convergencia, promovida por las tecnologías digitales y sobre todo encabezada como ariete por Internet, pues eso, pierden sectores y líneas de negocio que antes eran discutidas. Y en cambio, ven a la par cómo aparecen empresas tipo Google, tipo Facebook, tipo Amazon, estas probablemente sean las más señeras, también en parte Microsoft, eBay, etcétera, que se están haciendo de oro usando sus redes. Y entonces, ¿qué dicen? Mire, yo llevo 100 años invirtiendo aquí. Esto me ha costado muchísimo, y ahora os pongo un ejemplo real también, crearlo y edificarlo y construirlo. Me cuesta muchísimo mantenerlo. Y usted llega aquí, hace negocio y aquí no pasa nada. Esa es un poco la queja. Claro, por otro lado, tienes al otro sector diciendo a las empresas, ¿y a mí qué me está usted contando? ¿Qué pretende? ¿Que yo pague un peaje? Es decir, ¿pretende que yo cuestione la apertura? ¿O quiere que cuestionemos la apertura de la red? La apertura de la red es esa idea que ya hemos mencionado de que Internet sea tonta, que sea ciega a lo que comunica, ¿no? Que los contenidos realmente se pongan desde los extremos y los ingenieros que la controlan, pues eso, no controlen, no mangoneen ni desde el punto de vista, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico. Un ejemplo de manipulación económica. Telefónica podría decir, yo tengo el paquete Imagenio, que incluye películas. Y resulta que este abonado mío se ha hecho de, pues no sé, hay algunas españolas ya, pero no caigo en los nombres. Hay una empresa clara americana que es muy conocida, de momento más grande. Bueno, sí, Wacky es la... Wacky TV. Ay, no, este cliente mío resulta que está usando Wacky TV cuando yo le estoy ofreciendo Imagenio. Vamos a reducirle la velocidad. De tal manera que cuando baje la película se le pare, que no cargue entera, que tenga que parar, y así dice, Imagenio, mira, voy a pasar a Imagenio porque acabas de andar aquí perdiendo el tiempo y el dinero. Eso es cargarse la apertura. Algunos lo llaman esto la neutralidad de la red. Internet debe ser neutral a los contenidos que traslada. Debe ser eso, tonta. Por la medida en que manipulas económica o políticamente, alteras su esencia y abres la puerta a este tipo de problemas. Entonces dicen las empresas de Internet, no manipule. Pues si manipula, quiebra la apertura. Si quiebra la apertura de la neutralidad, quiebra la esencia de Internet. Esto es injusto. No sea envidioso, en otras palabras. Pues este es el debate. Y no ha hecho más que empezar. Y en el fondo, de alguna manera, la justificación que las telecos vienen a aportar a sus argumentos es más complejo, pero no me queda más remedio que lanzarlo con una idea, digamos, madre, es la de que, bueno, los usuarios merecen una calidad de servicio. Y yo solo puedo garantizarles una calidad de servicio si usted comparte gastos, por ejemplo, de mantenimiento de la red, de mejora de la red conmigo. Pero había prometido una anécdota real. Hace unos meses, ya os he mencionado lo de la fibra de mi casa. Entonces veo ahí unos operarios, por ahí cerca de mi domicilio. Comenté con mi esposa y tal, que no sé, del gas no creo, porque luz tampoco. Estos deben ser los de Telefónica, que están aquí metiendo algo tal. Telefonía, eso es de comunicaciones. Y efectivamente, me acerco, les pregunto a los operarios, que estaban algunos pues literalmente metidos en la zanja y así desde la alcantarilla me miran hacia arriba y me dicen, sí, estamos metiendo fibra óptica para Movistar. Daos cuenta del matiz de las dos últimas palabras. Y les volví a preguntar, ¿ah, fibra óptica? Sí, fibra óptica para Movistar. Volvieron a subrayar, no para Orange, no para ONO, no para nadie más, para Movistar. Es decir, se acabaron las contemplaciones. Bueno, veremos a dónde llega esto. De hecho, quiero escribir pues en breve sobre ello, porque me estoy preguntando ya cómo es posible que esta... Que fantástico, ya, insisto, yo igual me paso, ¿no? Y voy a mejorar mucho mi calidad de conectividad, etcétera, etcétera. Mi calidad de servicio. Pero a lo mejor sería bueno tener competencia, ¿no? Es decir, ¿qué base legal hay? No lo he estudiado aún, pero es la pregunta que me estoy haciendo. Para que solo Telefónica esté... Es decir, ¿qué base legal hay cuando Telefónica está obligada a compartir su red en su integridad? Para que solo Movistar sea la que pueda ofrecerme ese servicio y no otros. Pero bueno, esto es otra cuestión. Y esto es, de alguna manera, el primero de los temas que quería comentar. El segundo sería, ¿puede hablarse ya de un derecho internacional a Internet? Algunos empiezan a decirlo. Acaba de haber un congreso en Washington donde se han ventilado ya estos temas. Canales de alguna manera de este derecho, concreción de este supuesto derecho, por supuesto el derecho penal de Internet, al que también me voy a referir después. O, por ejemplo, la ciberguerra, la ciberdefensa. ¿Hasta qué punto es conveniente regular esto ya? Yo soy partidario de hacerlo. Es difícil, porque claro, supone de alguna manera que los estados reconozcan que están ciberguerreando. es difícil. Porque en estas materias la hipocresía oficial casi es obligada. Fijaos, casi obligada. Es muy complejo sentarte y decir, sí, te estoy atacando. Claro, cuando tú atacas convencionalmente, hay muertos encima de la mesa, heridos encima de la mesa, no hay nada que discutir. ¿Humanizamos esto o nos destrozamos? Pero cuando no hay ni muertos ni heridos y los daños son más colaterales o son más solapados o son más taimados, es muy complejo. Pero fijaos, si el derecho de la guerra convencional está regulado y precisamente el objetivo fundamental de la regulación del derecho de la guerra es proteger a las víctimas y en particular civiles, las grandes víctimas de la ciberguerra somos civiles. Estos ataques, por ejemplo, de cuentas de usuarios de Gmail que supuestamente venían de China, pues sí, en ocasiones son objetivos militares. Pero, por ejemplo, cuando se ataca a Estonia en el año 2007, supuestamente desde Rusia, nunca se ha reconocido oficialmente, pero es casi un secreto a voces. Porque fue a raíz del derribo de una estatua, de un soldado que supuestamente se instaló en tiempos soviéticos, ¿no? Pues es que se paró el país. Así que los perjudicados. Si os fijáis, incluso hay una frontera muy difícil de distinguir entre el ciberterrorismo, que es un delito más, y como tal está regulado, por ejemplo, en el Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia. En ese no, perdón. En la normativa europea sobre ciberdelincuencia, una serie de directivas marco que lo regulan, etcétera, hacia decisiones. Pero es muy difícil de trazar la frontera, porque en el fondo el objetivo principal del ciberterrorista o el terrorista en general es amedrentar a la población civil. Bueno, pues aquí la ciberguerra busca objetivos muy semejantes, aunque va más allá, porque está en realidad comprometiendo a un Estado. Es, de algún modo, guerra por otros medios. El gran teórico de la guerra, Clausewitz, decía, la política, o la guerra, mejor dicho, es la política por otros medios. Pues aquí podríamos parafrasearlo y decir algo así también. Es decir, la guerra electrónica, la ciberguerra, es la guerra convencional por otros medios. Pero es guerra. Porque son Estados los que están uno frente al otro. El tercer gran bloque de temas serían los derechos y libertades. Bueno, yo aquí tengo que ser terriblemente breve. Es más, llevo 2 meses prácticamente encerrado escribiendo sobre este tema. Os podría destrozar. Y no es mi intención. Os diría que hay 2 grandes derechos involucrados. Tres. Uno, más allá de la propiedad intelectual, descargas, etcétera, es un temazo. Pero en lo que a derechos y libertades respecta, en línea, o en Internet en general, en el mundo digital, uno, la libre expresión, por supuesto. No es una frase mía. Internet es probablemente el mayor instrumento a favor de la libertad de expresión que jamás ha existido. Y otro, la privacidad. Por motivos opuestos, es decir, que de alguna manera Internet también es una gran amenaza. Las TICs en general son una enorme amenaza para la privacidad, mayor de la que haya podido existir jamás. Ese equilibrio, esos choques, esos conflictos son probablemente los temas. Y el tercero, cómo no, los derechos, que a mí me gusta llamar del gobierno y administración electrónica, que son toda una batería de posibilidades que se conceden al ciudadano para que acceda a información y para que interactúe con la administración, y es justamente lo que vais a estudiar aquí, de un modo nuevo, nuevo entre comillas, distinto, electrónico. Y aquí hay una faceta sobre la que yo quiero llamar especialmente la atención. Me consta además, porque lo he comentado con Fernando Masiel, él me lo ha comentado a mí, y ya lo he mencionado antes, que le vais a dar arte especial a lo que yo creo que es la dimensión más novedosa, más interesante y de un potencial mayor en lo que a los derechos del gobierno de administración electrónica se refiere, que es el Open Data, que es el gobierno abierto en versión electrónica. Que es, yo diría, fundamentalmente 2 cosas. Que los ciudadanos puedan usar documentos que están en manos de los poderes públicos y crear riqueza con ellos. Fijaos, lucrarse con ellos. Fantástico. Hacer negocio con ellos. Y no que estén metidos en un cajón. Porque ese negocio que se haga con ello va a su vez a permitir, y voy a poner algún ejemplo, que otros puedan hacer lo mismo o que otros no hagan dinero y se beneficien como consumidores y usuarios. Uno de los mejores casos del mundo es el de un tecnólogo británico que ha creado una aplicación fabulosa que podéis facilísimamente acceder a ella en Google, bueno, incluso a través de la página de gobierno abierto del Reino Unido, que probablemente es la experiencia de gobierno abierto más interesante del mundo. No sé si esto lo compartiríais. No es la primera es la americana, pero apenas unos meses después, mediados de 2009, finales de 2009, los ingleses abrieron un web que acaban de reformar en junio del año pasado y que es espectacular, opendata.uk, opendata.uk. Os invito a visitarlo. Bien, pues a mi juicio es la mejor plataforma de Open Data del mundo. Porque tenemos un par de ellas muy buenas en España. Una es la vasca, y ¿qué queréis que os diga? Galicia. La web catalana está muy bien, la navarra está muy bien, pero a partir de ahí Galicia está en punta. No estoy aquí dando coba. Esto lo cuento también en Madrid. Pues os decía, el ejemplo británico, ¿no? Un señor que ha creado una aplicación que permite ver dónde está un tren en cualquier lugar del Reino Unido en tiempo real. Tú imagínate que estás en el medio de Sheffield y que vas a tomar un tren a Londres y que no sabes si el tren, que resulta que ha partido de Glasgow, te va a llegar a tiempo o no. Te pinchas y lo ves. Y lo ves moverse. Y empiezas a descender y dices, ah, mira, está en Devonshire de Upon Tyne. Es un pueblecito a 3 kilómetros de... Pues oye, es un poco útil, ¿no? Porque en vez de mirar a la vía continuamente, resulta que asomarte ahí y decir, no, no, si viene, viene. El tren viene y está en tal sitio. Claro, pensad luego en las colateralidades y la riqueza adicional que puede generar eso y la comodidad para el usuario. Y una segunda idea, que es de Beth Novick, esta profesora de Nueva York, fue la artífice de la web de Open Data de Estados Unidos en 2009. Como os decía. Y Beth Novick lanza la idea de que en realidad con el Open Data se trata de hacer gobierno inteligente. ¿Y cómo? Pues sencillamente partiendo de la base y de la convicción que han de tener los poderes públicos, y somos funcionarios, de que a veces no tenemos la mejor información, ni el mejor conocimiento. Y un ciudadano perdido no sabe dónde, una ciudadana perdida no sabe dónde, igual la tiene. Y podemos tirar de ella y aprovecharla. Es decir, smarter government. Gobierno inteligente, gobierno más inteligente, contando con la participación de los ciudadanos. Open Data, como os decía, probablemente el embrión más interesante, pero bueno, aquí también esto sería discutible, de la administración electrónica en los próximos años. Quedan un par de ellas. ¿Algo sobre el ciberdelito? Pues ya os he dicho algo, ya lo podéis imaginar. Esto es que se viene encima y quizá la idea de antes de Naciones Unidas del informe de 2013, de febrero de este año, pues baste, ¿no? Casi todo delito va a tener un componente electrónico, por lo tanto, bueno, ya lo saben nuestras fuerzas de seguridad. Está todo el mundo poniéndose las pilas, ¿eh? Y los fiscales. Así es. Lo decía antes, en Internet siempre va a haber algún intermediario, y esto es uno de los asuntos, en los aspectos de las facetas más interesantes del derecho de la red. Está bien regulado en Europa. Aquí España no aporta apenas nada nuevo. Nuestra normativa que está en la Ley de Comercio Electrónico calca la europea, salvo en un pequeño aspecto relativo a enlaces. Se dice que el que enlaza también responde como si fuera Google. Pensad en las descargas, porque por ahí va la historia, Pero esto es una faceta muy interesante, porque es muy propia de Internet. Es decir, esta normativa no existía antes. Es hasta qué punto, insisto, los Google, los Facebook, los Twitter, tienen que responder de lo que haga un usuario suyo. Imaginaos, hay decenas de casos, miles ya. Todo el mundo y en España también. Hay un caso gallego, mira, un caso gallego. Mondoñedo. Igual hasta hay alguien de Mondoñedo. ¿Puedo preguntar si hay alguien de Mondoñedo? Bueno, pues el alcalde de Mondoñedo se sintió insultado hace unos años por un par de señores, un señor y una señora, que hacían unas alusiones a él y a su persona en una red, en un foro. Ese foro no estaba moderado por nadie. Eran un tal Iván y una tal, no me acuerdo. Él sí que era Iván, el nombre de ella no lo recuerdo. Y el alcalde se enfada y quiere actuar contra ellos, pero no sabe quiénes eran. Eran Iván y la señora, imaginamos que se llamaba Laura, Iván y Laura. ¿Y quiénes son Iván y Laura? Pues sí, seguramente serán habitantes de Mondoñedo, pero igual en Mondoñedo había más de un Iván. ¿Y lo fácil que es? Pues al mensajero, si en el fondo es viejo, vamos contra el foro. Y demandó al foro y le dijo dos cosas. Una, primero me dice quiénes son. Y segunda, primero antes de mandarlo incluso le dijo, dígame quiénes son. Y cuando el foro se negó es cuando les demandó. Entonces ya le decía al juez, dígame quiénes son, usted juez. Y en segundo lugar, pues compénsenme, si no estos porque no pueden, el foro. inteligente, es lo que hay que hacer en estos casos. Más allá de que tenga no razón el alcalde, yo ahí no voy a entrar. Pero estas en las que se ven continuamente los intermediarios, continuamente. Y a veces tienes razón como intermediario y a veces no. En este caso perdió el alcalde. ¿Por qué? Porque el foro no estaba moderado. Como el foro no estaba moderado, no había a quien responsabilizar, era una cosa libre. Si hay un responsable, entonces ya puedes ir contra él. Google, ¿responde o no de que, por ejemplo, alguien cuelgue un documental no autorizado por el titular de los derechos? Pues según y cómo, es el último ejemplo. En Francia, hace unos años, YouTube, suben un vídeo de un documental, como os decía, y los productores rápidamente se quejan, no hemos autorizado esto, sáquenlo, quítenlo. Google accede y lo quita en apenas unos días, 4 días. No, perdón, 8 días. Bastante poco tiempo, teniendo en cuenta lo que esto implica, tienes que justificar que eres el autor, etcétera, etcétera. Google es enorme. Pasa unos meses, todo tranquilo. A los 4 meses, la productora, que se llamaba Zadig, descubre que el vídeo estaba otra vez arriba. Y vuelven a decírselo a Google. Google vuelve a actuar correctamente. Pero ya la productora, que debía tener fondos suficientes, demanda a Google. Y gana en los tribunales. Y le dice, ¿cómo es posible? Pero se han actuado. O sea, ya, pero, hombre, es que ya es... Mire, ya está usted sobre aviso. Ya sabe que este documental era un problema. Tiene usted que estar encima para que sencillamente no vuelva a aparecer. A pesar de todo, volvió a aparecer. Bueno, hay miles de casos. Son 2 ejemplos simplemente, ¿no? Es un temazo. Es muy singular. Y es enormemente interesante. Y yo creo que es el último ya. Bueno, era el penúltimo... La jurisdicción, casi mira, Fernando, si puedes pasar a la siguiente, porque esta diapositiva vale su peso en oro. Este es un mapa que os decía antes que acaba de publicarse, me refería a este mapa hace unos minutos, y que ha publicado Naciones Unidas en el informe que os mencionaba de ciberdelito. Ahí se ven las zonas. Ahí se ven cuáles son los bloques de países que tiran por un lado o por otro. Es decir, ahí se ve quiénes están por la Internet abierta y quiénes están por la Internet cerrada. Traduzco, no el inglés, que no hace falta, sino los bloques en sí. Digamos que por la Internet abierta a los verdes, si os fijáis, ya lo veis a la izquierda, Europa entera prácticamente, incluyendo Turquía, Sudáfrica, Japón y Australia. No Nueva Zelanda, curiosamente. Estos son los que han firmado el convenio de ciberdelito europeo. Que es un convenio anclado en valores occidentales. Luego están, voy ya de arriba abajo, acuerdo de la comunidad de estados independientes, satélites de los rusos. Satélites en sentido de países. Un poquito más abajo hay un borrador de convención de la Unión Africana. Bueno, os confieso que no lo he examinado, vamos a dejarlos como terreno neutral. Debajo, la Liga Árabe. Muy claro. Y debajo, lo que yo creo que es aún más interesante, eso de ese CEO Agreement, ese acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Y qué es la Organización de Cooperación de Shanghái? Si os fijáis, solo hay 2 países, Rusia y China. Qué interesante. O sea, que Rusia y China están empezando a cooperar en materia de ciberdelito. Bueno, pues es digno de la mayor atención y os diré también, desde luego por mi parte, del mayor tema. Porque que se pongan de acuerdo aquí estos 2 grandes países en esta materia me inquieta bastante. Lo dicho sobre jurisdicción no hace falta que lo repitamos. Ya pasaríamos al último bloque de temas. Tienen que ver con la inundación de datos que nos van a caer encima. Tienen que ver con la Internet de las cosas, a la que hacíamos alusión antes a propósito de las vacas. Tienen que ver con la computación en nube, cloud computing. En general es el hecho de que datos que ahora mismo pueden suponer 0,8 zettabytes en 2009 van a pasar a ser pues 7 veces más numerosos. Fijaos que incluso, por supuesto, la palabra zettabyte no aparece en el diccionario. Estamos empezando ya a oír en el Corte Inglés la palabra terabyte. Pero es que después del tera, por favor, corrígeme, Fernando, creo que viene el hexa y después creo que viene el peta y creo que al final viene el zeta, ¿no? Que hay que hacer un nuevo alfabeto casi. Bueno, pues estamos ya hablando de estas magnitudes. Alguien ha calculado que almacenar esa información de 35 zettabytes supondría 25 billones de dispositivos, que es más o menos puestos uno encima de otro, suponiendo que fueran CDs, la distancia entre la Tierra y la Luna. Bueno, un mare magnum bestial de datos que ha producido unas consecuencias bestiales. Alguna alumna me decía, hablando de esto en la universidad, profesor, me da miedo. Y bueno, pues esto sintetiza todo. Podríamos avanzar, ya pasar a la penúltima. Esto es de un profesor japonés. Es que es el profesor Murakami, que así son japoneses, ¿no? Me costó meses conseguir esa diapositiva y cuando me llega totalmente desconfigurada. Os tengo que pedir perdón, porque yo mismo he tratado de ajustarla, mi torpeza informática me ha impedido conseguirlo, pero no se la voy a pedir otra vez, porque me puede llevar otro tanto tiempo. Pero es probablemente una de las, bueno, sin probablemente, sin duda una de las mayores autoridades del mundo en computación ubicua y en lo que se llama ubiquitous networking, es decir, construcción de redes ubicuas, en otras palabras, Internet de las cosas. Y ahí demuestra él cómo, pues prácticamente, Internet va a ser total. Internet va a ser total. Es decir, la conectividad va a ser insoportable casi. Estamos ya en la penúltima, o penúltima de las penúltimas, consecuencias, esa dejadlo, porque para qué, ya no voy a aburriros más. De seguridad bestiales, cómo embridamos esto. Y la última de todas, que yo creo que esta la conoces tú, Fernando, ¿dónde vamos a poder poner la frontera? Es decir, ya prácticamente nada va a ser opaco a nadie, ¿no? Y por eso algunos empiezan a hablar ya, en realidad la dimensión principal o la problemática principal de la Internet total es la privacidad menguante que se nos viene encima, al menos como amenaza, si no somos capaces de retenerla. Es, como os decía, algunos comienzan a indicar un derecho al silencio de los chips, es decir, déjenme en paz. Fijaos, los mejores tratadistas de la privacidad hace unos 100 años la definieron como el derecho a ser dejado en paz. Y luego la privacidad se ha elaborado mucho, sobre todo en Europa, la protección de datos se ha formalizado y los árboles empiezan a dejarnos ver el bosque. Bueno, pues yo creo que es un momento ideal en Europa y en el mundo, sobre todo a lo mejor en Europa, donde tenemos una protección de datos tan intensa, de que estos árboles los quitemos un poquito a un lado. No digo que prescindamos la protección de datos, pero sí que volvamos a la esencia del derecho a la privacidad, que es derecho a ser dejados en paz, que es la esencia de los chips. Poder apagar los bichos en determinado momento, porque si no puede ser asfixiante. Y bueno, yo no sé si quedaría tiempo, porque son... me he ido a lo mejor un poquito para alguna respuesta, y si no, pues en cualquier caso, reiteraros mi agradecimiento y deciros que ha sido un placer.
Pablo, además muchos de los conceptos que comentó Pablo, temas de Internet de las cosas, temas de cloud computing, temas de seguridad, temas de open data y gobierno, los veremos en detalle, sobre todo a lo largo del primero de los módulos que empezamos hoy, que además ya tenéis disponible en la plataforma que antes os comentaba. Por lo tanto, creo que era muy, muy acertada esta exposición y muy acorde con los contenidos que vamos a ver. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para Pablo. Sí.
Yeah. Bueno, me venían varias cosas a la cabeza. Bueno, en cuanto a lo último, efectivamente, claro, es un delito normal y corriente. Lo que pasa es que lo de Mondoñedo, por ejemplo, tiene un ribete estrictamente jurídico de Internet a través de la responsabilidad del intermediario, del foro en este caso. Es decir, que se dilucida hasta qué punto el foro pues tiene un control mayor o menor sobre la información, y eso sí que está específicamente legislado desde el punto de vista de servicios de la sociedad de información, ley de comercio electrónico, etc. ¿No? Lo otro, efectivamente, es puramente, digamos, derecho general, delictivo, código penal, que es lo que se sustanciaba, así es. Y luego, el otro, me venían varias cosas a la cabeza. Una, ante todo, yo creo que has cometido un acierto bestial viniendo a este curso. Porque este curso te va a abrir ojos por todos lados y te va a arrojar luz sobre prácticamente todo lo que has comentado. Sería Fernando a lo mejor la persona que te podría corroborar si estoy en lo cierto o no, pero en función de los...
Espero que así sea.
Clarísimamente, es decir, que los contenidos que vais a tratar aquí son justamente eso. Es decir, tú vas a salir de aquí con las pautas que debieras seguir marcadas. Luego ya será tu voluntad política la que te aconseje o no, o tu sentido de la oportunidad política, que desde luego has demostrado, si me permites decírtelo, tenerlo muy agudo, insisto, viniendo aquí, pues el que te diga ahora sí, ahora no, en función de tales o cuales circunstancias. Pero luego los contenidos se acomodan perfectamente a lo que estás planteando. Es decir, de alguna manera, creo que le vas a perder el miedo a unos problemas que, oye, son de mucho respeto y de mucha consideración. Por ejemplo, en el Parlamento también nos lo hemos planteado, es decir, todo esto, ¿no? Y ahora mismo tenemos una mesa sin papeles. Mesa, quiero decir, la mesa de la Cámara. E incluso mesa físicamente. Tú haces una foto de las reuniones de la mesa en el Senado o en el Congreso y ahí no hay papel. Ya todo fluye online. Las convocatorias, por ejemplo, que eran un lío terrible. Ay, ¿cómo voy a mandar yo una cosa que no sea un telegrama? Fijaos, telégrafo, línea punto a punto. Bueno, pues hemos pasado de la línea punto a punto de los telegramas que yo recibía cuando llegué a las Cortes, recién aprobada la oposición, al SMS que he recibido esta tarde, una convocatoria de una comisión que tenemos mañana, o un correo electrónico. Y como esos, pues mil ejemplos más. Y luego... Por ejemplo, pero más allá de las convocatorias, que era uno de los ejemplos que te ponía, piensa, por ejemplo, el más complejo. Es decir, toda la tramitación de un órgano como es la Mesa de la Cámara, de cualquiera de las dos cámaras del Parlamento Español, que son una especie de sol administrativo. Es decir, todo pasa por allí. Son el centro. Son el órgano papelero por excelencia. Desde un accidente que haya podido tener un vehículo oficial del Congreso de los Diputados hasta una petición del grupo del Bloque Nacionalista Galego en el Senado diciendo que quiere que comparezca un ministro. Todo pasa por la mesa. Y todo eso ya está, de alguna manera, despapelizado, ¿no? Ya está totalmente digitalizado. Tercera idea. La normativa, precisamente, tiende a eso. Es decir, más que tiende a eso, invita a eso. Es decir, que te está ofreciendo los mecanismos legales necesarios para que tú puedas dar esos pasos desde el punto de vista político. Y había una idea más, sí. Los pequeños, los municipios pequeños, me parece importantísimo. Yo diría segundo en importancia, después de lo primero, ¿no? De realmente que estés en este curso. Hay algunos proyectos ya que han sido casos de éxito, que precisamente se han hecho pensando en los pequeños municipios. La Diputación de Vizcaya, por ejemplo. Te lo digo porque conozco ese caso muy singularmente. He hecho incluso un estudio de caso sobre eso, que presenté en el IES hace un par de meses. Si quieres más información, encantado de proporcionártela. Y lo que ha hecho la Diputación de Vizcaya hace ya algunos años, 3 o 4, es, como Diputación, ofrecer a los municipios pequeños este tipo de trámites. Todo en la nube y con tecnología absolutamente puntera. De tal manera que tú mismo no ya sospechas, vives, sientes, padeces incluso esta insuficiencia de medios. Pero como eso se ha sabido en Vizcaya lo que han hecho es poner a disposición del municipio de 10 habitantes que pueda haber en los montes de Plencia este tipo de mecanismos como si fuera Santurce, como si fuera Bilbao. Es su obligación, por supuesto, pero por un lado es voluntario para el municipio en cuestión, que no está obligado él, en cambio, a sumarse, pero por otro lado, claro, de las Vizcayas, sí, evidentemente. O sea, todos los fondos del mundo, todos los recursos del mundo, es verdad que muy bien administrados, pero es una diputación y es una administración rica, vale. Pero podría ser rica no haber dado ese paso. Hay otras administraciones muy ricas que no han dado esos pasos. Es decir, que de alguna manera es un caso de éxito que llama a que otras administraciones puedan seguir ese ejemplo y que yo, que sé, Orense, mañana, por ejemplo, pueda hacer lo mismo con el pequeño municipio de Trives.
Sí, vamos. Desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo con lo que planteas y con la respuesta de Pablo. La cooperación interadministrativa es fundamental para poder llevar a cabo.
Soy yo.
Para poder implantar de forma real y eficiente la administración electrónica. De todas formas, la ley 11 que conoces hace una excepción con los municipios pequeños y también indica expresamente que estarían sujetos también a la disponibilidad presupuestaria para la implantación de todos estos mecanismos de administración electrónica. Es decir, de cierto modo ya contempla las limitaciones que pueden tener. Y por eso es fundamental, sobre todo, el papel tractor que deben de jugar las grandes administraciones, tanto la autonómica como las diputaciones, para poder ofrecer estos servicios y que no se incremente todavía más la brecha digital que existe, que es una de las preocupaciones que tienen todas las administraciones y que tienen también los políticos, que tienen que salvar para que también la administración sea igual y equitativa para todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los poderes públicos son conscientes de que las limitaciones están sobre todo en los municipios pequeños y no solo en el ámbito presupuestario, sino también en el ámbito de conocimientos tecnológicos y de restricciones de personal. Eso es el tema de conocimiento, el tema de personal que se puede dedicar a todo esto es fundamental. De todas formas, yo creo que ahí también debemos de ver los pasos que se están dando, sobre todo aquí en la administración autonómica, en temas como está implantando la Xunta, que sí que ya tiene un registro electrónico, sí ya tiene publicación del BOE en la sede electrónica, con todas las garantías que conlleva, que tiene el mismo valor que tenía en su momento y que ya no existe el BOE en papel y demás. Vale, pero bueno, los pasos hay que darlos, hay que ser conscientes de que es un cambio de un calado muy grande, que no se pueda en pocos años, pero que la ley lo que hace es un poco apoyar y sobre todo dar garantías de que todos estos servicios que son cruciales para la ciudadanía se den, pues insisto, con garantías y con atentos a términos de eficiencia y de igualdad. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo tengo... Ah, sí.
Es que justo detrás de esa diapositiva, entonces delante, ahí tienes una bibliografía muy completa. Entonces lo que puedo hacer yo es mandarle la bibliografía a Fernando y a lo mejor entre sacaros, para los que queráis, tres o cuatro títulos. Queda mal, pero mira, permíteme hacer un poco de publicidad. El año pasado saqué yo uno que no es estrictamente jurídico y dado que este auditorio es, digamos, multirracial desde el punto de vista de los orígenes profesionales, pues trata, se llama Historias de Internet y trata Internet desde el campo social. Pero a la vez tiene un capítulo muy fuerte sobre, en el sentido de que es profundo, es decir, es largo, no es plenamente tangencial, sobre las raíces tecnológicas, que es un poco lo que nos está contando de la red tonta, etc. Y luego yo tengo varias obras jurídicas. Luego, a partir de, y sobre temas de actualidad, si me sigues te lo agradezco, en la columna que publico semanalmente, así de claro. Y ya van casi 50 columnas hechas y sobre temas de todos los colores de los grandes bloques que hemos estado comentando aquí, pero digamos con el valor añadido de la actualidad. Y luego, te he recomendado el libro de Post, del año 2009, de notas sobre Estado y Ciberespacio. Yo creo que eras una de las personas que ha estado incluso anotando. También lo vais a tener en la bibliografía. Y a partir de ahí no te voy a recomendar libros, sino que te voy a recomendar autores. Hay 4 o 5 clásicos que de algún modo, hagan lo que hagan, hay que leer. Uno de ellos lo tienes también en la bibliografía, que es el libro de Janet Abbott, es del año 99. Se llama Inventing the Internet. Y ella no es tecnóloga, es una historiadora, creo recordar. Pero el libro, fíjate que se lo publica MIT Press. Es decir, que se mete allí a bucear con todos los que crearon las redes. Extraordinario. Luego, te llamo la atención sobre un libro que está a punto de salir, de una persona que conocemos, Fernando y yo, que se llama Andreu Beà, que lo he citado antes, que es presidente de Internet Society en España y es fellow en Stanford. Y bueno, ha ido entrevistando desde hace más de 10 años a todos los pioneros de Internet del mundo, de cada uno de los países. Y está a punto de sacar una historia de Internet. Fíjate, no historias, sino una historia de Internet que va a ser monumental. Y en cuanto salga, pues estate, si quieres, atenta, porque te va a conversar leerla. Te va a merecer la pena. Y vamos a ver. Bueno, quizá hay alguno que otro más que te pueda recomendar. Ah, bueno, sí, vamos a ver. Te decía personas más que. Te decía Abbott, te decía, o te digo, Citrine, que es un profesor de Harvard. Está también, lo verás algunas de sus obras en la bibliografía. Está Lessig, que también lo he citado antes, ahora profesor de Harvard, viene de Stanford. Y. Ah, sí, y Wu, Tim Wu, que es el gran teórico de la neutralidad de la red, desde un trabajo que publicó hace 10 años en una revista tecnológica. Y ahora acaba de sacar un libro que se llama The Master Switch, que se refiere a la aparición de una especie de nuevos monopolios o el riesgo de que las Google y compañías se transformen en monopolios, como por ejemplo los grandes del acero o del petróleo o de la televisión o del cine en Estados Unidos de hace unos 80 o 90 años o 70 años. Yo pararía ahí.
¿Alguna otra pregunta?
Es terrible.
Yo de todas formas, en este sentido, desde mi perfil tecnológico, casi discrepo. Y casi discrepo en un sentido. Por ejemplo, temas como la firma electrónica ofrece garantías muy superiores a la firma tradicional, la firma manuscrita. O temas como es el DNI electrónico también ofrece unas garantías superiores al DNI tradicional. Es cierto que muchas veces como usuarios, en cierto modo, somos egoístas y queremos también una facilidad de uso en la cual también a veces, pues, en cierto modo, digamos, va en contra de la seguridad, ¿no? Yo la semana pasada estaba en unas charlas sobre navegación segura con un responsable de una entidad bancaria gallega
y me decía que él, hablando con los responsables de la entidad, planteaba la posibilidad de pues que la identificación para el acceso a la banca electrónica fuera a través de un token que te genera pues un identificador en un momento concreto a través del cual te puedes conectar, y que muchos usuarios lo rechazaban y tenían un riesgo muy alto de migración de usuarios a otras entidades bancarias por esa dificultad que suponía. Entonces decía, por una parte estamos ofreciendo mayor seguridad a los usuarios, pero por otra se vuelve en nuestra contra porque los usuarios quieren una facilidad de uso. Entonces también debemos de ser conscientes de cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. En todo caso, yo insisto, temas como la firma electrónica, temas como el DNI electrónico, ofrecen unas garantías de seguridad muy elevadas, y es cierto que muchas veces la prensa a veces también no ayuda, ¿no? Por muchas noticias que vemos. Y yo a veces también, hablando, pongo ejemplos claros, como que muchas veces en temas de uso de datos bancarios a través de Internet hay muchos medios, como es el cifrado de toda la comunicación, cuando hay un candadito, cuando hay el HTTPS, esos datos van cifrados, esos datos son inaccesibles, nadie puede acceder a esos datos, y las garantías que eso supone en contra del mundo físico, en el que muchas veces muchos estamos acostumbrados en un restaurante, por ejemplo, a dar nuestra tarjeta, que el camarero se la lleve y haga un uso que desconocemos de esta tarjeta. A mí me pasó en su día, hace unos años, en un peaje de una autopista, me duplicaba una tarjeta sin yo darme cuenta. Es mucho más fácil eso realmente que a través de Internet. Ahora sí, hemos de ser conscientes de que hay que aplicar una serie de medios y también, en cierto modo, pagar un peaje para garantizar toda esta seguridad. Sí, pero de todas formas lo que apuntabas, y yo entiendo que te referías sobre todo a contratos, por ejemplo, de telefonía, eso, si te das cuenta, cuando se produce el contrato se hace una grabación porque, para la que además te piden una autorización porque te están grabando tu voz, que es un dato de carácter personal. ¿Eh? Bueno, juzgando suele llegar porque a lo mejor no se siguen los medios necesarios o las pautas que están establecidas además para ello, pero esa grabación, que muchas veces a nosotros nos supone, insisto, una incomodidad porque es un tiempo que tenemos que pasar el teléfono y demás, es una garantía como usuario, ¿vale? Entonces también hemos de ser conscientes de que sí que es cierto que todo este cambio tecnológico ofrece una serie de beneficios, pero también hemos de ser conscientes de que hay unos riesgos y cuáles son las medidas que debemos de adoptar como usuarios para garantizar o para minimizar estos posibles riesgos.
Sí, abundando en ello, nada más salir a Internet en el gran público, hubo una viñeta de una revista americana que se llama El New Yorker, que muy probablemente la conoces, una revista cultural. Entonces salía pues un perrito manejando un ordenador. Entonces todo el mundo me empezó a decir, ya remedando a la viñeta, en Internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Vale, ahora fíjate, es justo la idea que lanzaba Fernando, y por eso me interesaba tirar de ese hilo. Podría decirse que todo el mundo sabe ya que no eres un perro. Es decir, que de un modo o de otro, si a lo mejor no se te acaba identificando a ti, va a ser difícil que no seas pues detectado, ¿no? Es decir, que aumentan en este tipo de tecnologías, y sobre todo, por ejemplo, con la nube, cloud computing, etcétera, las posibilidades de delinquir, con la Internet de las cosas igualmente, pero también es verdad que es más fácil o es posible, en cualquier caso, ir tras la pista, ¿no? Aquí, como os decía, antes de hecho he aludido a ello, hay un gran debate, ¿no?, sobre si realmente se puede acabar identificando a alguien que realmente pueda conseguir que no se lo identifique. Esta es una gran... Pero, y ya acabo... En cualquier caso, es un problema muy, muy, muy considerable. Pero que, por otro lado, es irremediable. Es decir, que es la traslación al mundo digital o al mundo online de la propia vida humana. Que nada, ninguna actividad humana es inherentemente segura, o al menos enteramente segura. Uno de los autores de las diapositivas que he puesto, el profesor Morales Barroso, precisamente está tras el diseño de lo que él llama redes inherentemente seguras, que son mucho más seguras que el actual Internet. Trata de alguna manera de bajar en las capas, aquí sobre todo para los tecnólogos, y tirar más de soporte, tirar de Ethernet, en otras palabras, tirar más de soporte que de aplicación, ¿no? Eso aumenta de alguna manera la seguridad, no tenemos tiempo de explicarlo, entonces abajo, que no puedo explicarlo. Ahí paro, por lo tanto. Se puede aumentar la seguridad, pero nunca la vas a tener al 100%. Este es el viejo dicho también que aprendí hace muchos años, ¿no? El ordenador más seguro es aquel que está estropeado, metido en un cajón, desconectado de las redes, metido en 7 llaves, la casa no puedes entrar porque están perdidos también, etcétera, etcétera. Por otro lado, las posibilidades que tienen los malos son bestiales. Realmente, es más, os diré, no hace 2 meses, estuve en un evento en el que el tecnólogo que era el ponente pues nos hizo una demo en vivo de cómo se puede entrar perfectamente con passwords que el propio auditorio proporcionó. Es que nos lo fue preguntando, venga, de una letra, de un número, de una letra, de un número, de una entidad bancaria muy conocida, no voy a decir cuál, porque le hace daño. Y al fin y al cabo estábamos ahí 50 personas y entró un tío. Entró delante de nosotros. Pues claro, con estas capacidades de computación bestiales, con máquinas que tienen estos tíos malos que andan por ahí con redes bestiales a su vez, nos dio una frase enormemente interesante, decía, caen las contraseñas, claro, a golpe de cálculo combinatorio y de capacidad de cálculo, decía, caen las contraseñas como moscas. Y es que es verdad, o sea, es decir, seguridad total jamás vas a tener. Igual que esto es cada vez más inseguro, también es cierto que disponemos de medios más tangibles y más fiables para incrementar la seguridad. En cualquier caso, muy probablemente muchas actividades que se desarrollan en línea sean más seguras gracias a estos medios que disponemos para combatir la inseguridad de lo que puede ser offline.
Y es lo que dice Pablo, el nivel de seguridad, lo más que el eslabón más débil, y el eslabón más débil al final siempre somos los usuarios. El típico usuario que deja su contraseña con un post-it pegado a la pantalla, ningún sistema de seguridad es inviolable contra eso. Se lo decía a su compañero, con todo lo que eso puede conllevar y demás. Sí, sí. Bueno, eso es una de las preocupaciones que... Sí, sí. Sí, una falta de cultura de la seguridad y demás, sí, sí que falta.
Por cierto, a cada uno lo suyo, esta demo la hizo Sean McCarthy, que es un señor canario, a pesar del nombre, y con acento de entre Murcia y Jaén, pero que se llama así.
¿Alguna pregunta más para Pablo? Bueno, yo tengo una.
Y yo una para el auditorio, pero
yo voy a abusar, al final. Voy a abusar de tu confianza, porque hoy hablamos bastante. Y es un poco, a mi modo de ver, ¿no?, la falta de concienciación tecnológica de los gobernantes, sobre todo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, estuviste hablando de temas de open data, de gobierno, a mí es un tema que me interesa mucho. Y España, en este sentido, por ejemplo, es el único país de más de 1 millón de habitantes en la Unión Europea que carece de una ley de transparencia, ¿no? Esto creo que es una medida de la falta también de concienciación en este ámbito, ¿no? Y se está debatiendo además sobre esta ley, se está debatiendo sobre hasta dónde debería llegar. Tú, como interesado también en este sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Hasta dónde debería llegar una ley de transparencia en el ámbito español?
Bueno, la pregunta es muy buena. Voy a intentar acercarme, a ver si lo consigo. Que no sé qué... ¿Cree que soy malo el
micrófono? Se apartamos dos.
A ver, mira, ahora parece que aquí, así como entre dos aguas... Bueno, aquí más o menos, que ahí tan atrás como que le quita seriedad, ¿no?, a este evento. Bueno, es que es un imperativo, ¿no? Efectivamente somos el último país, digamos, grande e incluso mediano. Somos un país grande en Europa, pero hay muchos medianos que ya han legislado, todos los medianos. Y no tenemos una ley de transparencia, pero es verdad también que ya está el texto en las Cortes. De hecho, os diré exactamente, está en fase de enmiendas. Lo que pasa, entró el texto en septiembre y desde entonces aumenta, que te aumenta y que te aumenta el plazo de enmiendas. Como en el Congreso resulta que puedes ampliar el plazo de enmiendas eternamente, no hay límite, acaba la legislatura, luego tienes que volver a presentar el proyecto, pero hasta que se acabe la legislatura puede estar esto así. Pero yo confío en que no, es decir, que realmente haya una voluntad del Gobierno y también de los grupos de oposición, porque no olvidéis que el Gobierno anterior ya tenía también un proyecto, creo que incluso se había presentado en las cámaras y no hubo tiempo de sacarlo adelante. Es decir, que no es que sea solamente este Gobierno el que quiera hacerlo, también quería hacerlo el anterior. Es decir, las dos grandes fuerzas políticas están en la misma onda. Luego ya hay matices de por acá o por allá, ¿no? Y los textos son muy similares entre sí. Bueno, el texto supone avances importantes en varias áreas. Por ejemplo, hay avances en lo que estrictamente a la administración electrónica se refiere, a los componentes electrónicos en relación con las sedes electrónicas, en relación con el portal de la transparencia que se crea. Es verdad que se dice que solo se pondrá lo más señero, pero bueno, eso no es óbice para que las sedes electrónicas de los correspondientes entes públicos de la Administración General del Estado también cuelguen lo que necesiten colgar o saquen a la luz en las correspondientes sedes, insisto, la información que sea procedente, ¿no? Y luego se hace un esfuerzo, por ejemplo, muy interesante, y a mí me parece que es interesante subrayarlo. Bueno, antes de subrayar eso, que es lo bueno, vamos a decir alguna cosa más, a lo mejor no tan buena. Sigue habiendo un recelo importante de la transparencia, que se ve en las excepciones, que incluso yo creo que no se compadecen del todo con la Constitución. La Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros públicos sin más limitaciones que las que se refieran a la intimidad de las personas, la averiguación de los delitos, la seguridad del Estado, seguridad y defensa del Estado. Pues que aquí hay otras excepciones, que bueno, sí, que ya sé que la normativa europea las prevé, pero que diga lo que quiera la normativa europea. Si la normativa europea entra en conflicto con la Constitución, o cambia la Constitución o no aplicamos la normativa europea. A mí eso me lo enseñaron en la carrera de Derecho. Claro, es fácil decir, ¿no? Es que la ley de o la directiva de Open Data dice que hay una directiva de Open Data, más bien de reutilización. Fijaos en el nombre que se utilizaba en el año 2003, reutilización. Es decir, no se tenía más perspectiva. Vamos a que se reutilice para prosperidad económica, faceta económica, que es muy importante, muy interesante, la hemos subrayado antes, pero que no es tan estratégica, es un poco una visión más miope. No es esta de Novec que os he dicho antes, de gobierno más inteligente tirando de participación de la gente, ¿no? O de los ciudadanos. A ver si reencuentro el hilo. Pero efectivamente, la Constitución habla, ya lo he encontrado, de los límites que he citado. Límites que, en cambio, se meten en la ley de transparencia a sacar documentos que pueda pedirte un ciudadano. Intereses comerciales de España. Propiedad intelectual, que sí, esto está en lo de la reutilización, pero no está en la Constitución. Protección del medio ambiente. Pero bueno, vamos a ver. Política exterior. Pero así, como categorías, como acabo de citaros. A mí todo esto me merece unos respetos tremendos. Yo me voy a mojar aún más. No soy de los que piense que Wikileaks era una cosa maravillosa. En cambio, sí que pienso que a lo mejor después de Wikileaks hay que repensar el secreto de Estado. Aunque solo sea porque cosas que antaño no podían sencillamente salir a la luz porque era imposible. Era un poco lo del ordenador estropeado en el cajón, ¿cómo se va a filtrar eso? Pues ahora se ha filtrado. Ya lo sabemos, que el embajador americano en Túnez le llamaba corrupto al presidente. Pues eso tiene cosas malas para algunos y tiene cosas buenas para otros. Y así decir, pues Wikileaks, nos cargamos el secreto de Estado y que se pueda saber todo, en cualquier... pues no, porque te cargas las relaciones internacionales, puedes hasta comprometer la defensa de los países... En otras palabras, que fumigamos un repollo para conseguir la libertad de información y nos cargamos el repollo, es decir, acabamos hasta perdiendo vidas de personas para salvar la libertad de información. Es decir, hay que ser consciente de lo que está en juego. Pero una cosa, insisto, es eso, y otra cosa es pensar que todo puede ser igual. Y, por ejemplo, tener en España la ley de secretos oficiales que data del año 68 y que fue retocada en el año 78 y que no se ha puesto una coma desde entonces. Simplemente lanzo la idea. Es decir, estoy empezando además a reflexionar sobre ese tema. Ni siquiera puedo ir más allá. Simplemente pongo sobre la mesa que a lo mejor hay que repensar los secretos de Estado. Nada más. No me atrevo a ir más allá. Sinceramente no me atrevo. Ahora, en lo que os he dicho,
de intereses comerciales de España. Pero ¿por qué no va a poder? Aparte que daos cuenta de la categoría, es que es facilísimo decir a un ministro, no, es que esto compromete los intereses comerciales de España y dejar la ley de transparencia reducida a un papel mojado. La Constitución habla de tres cosas, punto. Averiguación de los delitos, seguridad y defensa del Estado, intimidad de las personas, punto. Es decir, de alguna manera el poder sigue, y yo lo entiendo, claro, son muchos años de poder, son 50.000 años, 60.000 años, donde queráis cifrar el nacimiento de la humanidad como civilización civilizada. Y es comprensible. Otra cosa es que sea justificable. Y luego lo bueno. Igual que no se hace a lo mejor suficiente esfuerzo en esas áreas, se hace un esfuerzo muy interesante en materia de datos. De tal manera que, es decir, antes las leyes de la administración electrónica, en cuanto hay datos de un ciudadano, aquí no se saca nada. Claro, era también una hoja de parra magnífica, no voy a sacar nada, esto compromete a un tercero, no hay nada más que hablar. Usted no tiene el papel, o no tiene el archivo. Y en cambio ahora se distingue. Y lógicamente hay que saludarlo como se merece, porque es un gran esfuerzo, lo vais a ver. Entre datos sensibles y datos no sensibles. Datos sensibles ya sabéis que son los que comprometen las convicciones religiosas, políticas, la salud de las personas, la raza, el origen étnico, nacional, etc. Si son datos sensibles no hay nada que hacer. Eso sigue de alguna manera siendo imposible abrirlo a la transparencia pública. Pero si no son datos sensibles, y la categoría de datos sensibles es un numerus clausus, es decir, que es una categoría cerrada, no he dicho todas, pero no son más que esas, las que son, 6 o 7. En ese caso, se abre la puerta a que la autoridad a la que se hayan pedido los documentos haga una ponderación de intereses. Es interesantísimo. De manera que el ministro, por ejemplo, si es él a que corresponde a la decisión, va a decir, hay un ciudadano que me pide un dato o una información, yo qué sé, por dónde pasa tal carretera. Y resulta que en el documento yo tengo datos personales de un tercero. Y no los puedo disociar, diréis, algunos, si estáis ya fabricados vuestros temas, que se disocie. Entonces, vale, si está. Evidentemente estoy partiendo de que no es posible disociar, se me había olvidado decirlo. Pero si no es posible disociar y no son datos sensibles, entonces la autoridad tiene la posibilidad de ponderar intereses. Ya sé que en la información de la carretera que me pide el tercero figura que, yo qué sé, la casa es de fulanito. Y no puedo sacar esa información de ahí si se la quiero proporcionar al tercero. Pues puedo ponderar intereses y decir, se lo voy a dar. Se lo voy a dar al tercero. Aunque sale la información que indica que la casa es de fulanito. Eso antes no se podía hacer. Y supone un riesgo enorme. He comentado con algunas personas, no de la administración, pero sí muy familiarizadas con el tratamiento de datos en administraciones públicas, y están incluso hasta preocupadas, diciendo, bueno, la que se puede liar aquí. Puede ser, pero a mí me parece una idea muy valiente. Bien, pues del mismo modo que se ha sido valiente y se ha mordido privacidad en aras de la transparencia, por cierto, es que es un conflicto muy clásico. Es que, digamos, esto es una suma cero. Si privas o si primas la transparencia, entonces te cargas la privacidad y viceversa. No necesariamente. Porque se puede, ya lo vemos, ponderar intereses. Hay tecnologías, por ejemplo, las llamadas tecnologías de mejora de la privacidad, entre ellas la disociación, pero no solo, que te permiten de alguna manera salvar, sin que salga, la identidad de la persona afectada y a la vez sacar el documento. Criptografías, datos biométricos, etcétera, etcétera, o tratamiento de datos biométricos, encriptaciones, como os decía, gestión de privacidad, etcétera, etcétera. Bueno, tiene unos nombres más o menos abstrusos, tanto que recuerdo algunos, pero no todos. Y tienes estas vías, por lo tanto. Bien, pues si se ha hecho ese esfuerzo ahí, pues a lo mejor habría sido adecuado, al menos no aumentar las excepciones que prevé la Constitución y que a mí se ha hecho, ¿no? O sea, que el juicio que merece en general la ley es pues ambivalente, en algunos aspectos es valiente, en otros sigue habiendo un cierto recelo, pero en cualquier caso sí que creo que predominan las luces sobre las sombras en la medida en que ya por fin dejamos de ser el único que no tiene una ley de transparencia. Y a la vez, en lo que a Open Data se refiere, porque es un dato muy interesante, la ley está llamada a ser, la de transparencia digo, la de transparencia, una especie de nuevo paraguas que aglutine, creo que desde el punto de vista, si me permitís, Fernando, debéis prestarle una atención muy especial a ese proyecto, porque como os digo, está llamado a recoger a modo de rebaño o de redil toda la pléyade de normas de administración electrónica que andan por ahí desperdigadas por nuestro ordenamiento. más las colaterales con las que no os voy a aburrir. Un ejemplo de colateral, la ley de protección de datos. Otro ejemplo, la ley de conflictos de intereses. Otro ejemplo, la ley de propiedad intelectual. Bien, pues más allá de las aledañas, que son las tres que he citado como ejemplos, pues tendríamos la ley 11/2007, que regula el acceso electrónico, o de los archivos o en general, la administración electrónica. La ley 37/2007, que es la ley de reutilización. El decreto correspondiente. Los decretos que desarrollan. El esquema de operatividad. El esquema de seguridad. Bla, bla, bla. Es decir, que son unas 10-12 normas. El paquete básico, digamos, de administración electrónica en España. Todo eso está llamada. Y la ley 30. La ley 30/92. ¿Os acordáis del famoso artículo 35 tal? O del artículo 37, perdón. Creo que el artículo 37. De la ley 30/92. Bueno, pues todo eso se lo traga también. Lo deroga la ley de transparencia. Es decir, que está llamada a ser una especie de tren conductor de todo lo que en España se refiera a transparencia e indirectamente a administración electrónica. Es como el gran referente. Hasta el punto de que, y lo deja por escrito, por ejemplo, en esa columna, ¿no?, que os mencionaba antes, sería buena una refundición. Es decir, que en cuanto entre en vigor, y lo he recomendado, en cuanto entre en vigor la ley de transparencia, sería bueno hacer un texto refundido, como ahora se dice en la terminología europea, más chic, texto consolidado, de toda la normativa de administración electrónica y transparencia que se haya visto afectada. De la manera que se tiene en una sola ley, porque es que tú te vas a las disposiciones adicionales y como jurista os hablo ahora y ahora qué hago yo aquí. No, es que esto es supletorio y esto no es supletorio, pero esto es aplicable, esto otro, y es un maremagnum muy considerable. O sea, que eso probablemente debiera reordenarse. Pero en general creo que, lógicamente, se hace un juicio favorable.
¿Más preguntas? ¿Tienes tú una?
Yo tenía una. ¿Que quiénes eres los tecnólogos? Para ver si he adivinado yo. Más o menos cuando hablaba, ¿quiénes lo erais? ¡Mira, uno lo he clavado! A ver. Vale. Sí, pero uno en particular lo ha clavado. En concreto, nuestro compañero del fondo, de la barba, es que reaccionabas de un modo y digo, esto no lo que. De hecho, un poco como que te he invocado solapadamente, ¿no?
Bueno, pues nada más. Insisto en daros la bienvenida al curso. Espero que cumpla vuestras expectativas. Me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y agradecer a Pablo su presencia y su claridad en la exposición de todo lo que hemos planteado esta tarde. Muchas gracias, Pablo.
No, os agradezco yo, es un placer muy grande.